would like to make it appropriate to the Declaration of Independence, to the center line of our freedom. I'd like to have a free architecture. I'd like to have architecture that belonged where you see it standing and was a grace to the landscape instead of a disgrace. And the letters we receive from our clients tell us how those buildings we build for them have changed the character of their whole life and their whole existence. That is different now than it was before. Well, I'd like to do that for the country.
El amor será yo, arquitectura, episodio 32. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Amor será yo, arquitectura, un podcast, una tertulia, en la que charlamos de aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Pues hoy sí, yo creo que por primera vez en bastantes episodios estamos toda la plantilla al completo. Alberto, ¿qué tal?
Buenas, pues aquí con ganas también de grabar, y la verdad es que también tengo a todos mi alumnado, tanto alumnas como alumnos, pendientes del podcast, así que supongo que alguno que otro escuchará. Y también todos me preguntan por qué es lo del nombre, así que te lo recuerdo, Juan, para que grabes en algún momento por qué es la será yo arquitectura.
Bueno, yo lo que ya que lo has dicho, como llevo ya unos cuantos meses intrigado, les pregunto directamente a tus alumnos que cuál es el mote que te han puesto. Que pueden enviar un correo a al amor será yo y que será confidencial porque no te lo diré.
Vale, pues yo le voy a decir que escuchen este programa y te contesto.
Muy bien. Bueno, Cris, ¿qué tal?
Pues nada, aquí encantados de volver a grabar y con especial ilusión por el episodio de hoy.
Deco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y también aquí esperando pasar un buen ratito charlando del tema que nos trae hoy el podcast.
José, muy buenas.
Muy buenas. Pues nada, aquí ya de vuelta, que el último me lo perdí y con muchas ganas de grabar ahí.
Y Luis.
Hola, ¿qué tal a todos? Nada, encantado de estar aquí una vez más. Y antes de empezar, me gustaría comentar que hace unos cuantos días se ha entregado el premio Pritzker, que es lo que llaman el Nobel de Arquitectura, a un pequeño estudio de arquitectos españoles, RCR, y nada, que darles la enhorabuena y recomendar a los oyentes pues que busquen un poquito de información de estos arquitectos y vean que hay mundo más allá de Calatrava.
Que yo personalmente sigo opinando exactamente lo mismo que opinaba hace lo que comentamos a tenor del último Pritzker sobre este premio, pero que me alegro muchísimo de que por una ocasión parece que se han equivocado y se lo han dado a alguien que realmente se lo merece. Y hoy tenemos también, aparte de la plantilla al completo, pues nos acompaña José Ramón, Arquitectamos. ¿Qué tal, José Ramón? Muchísimas gracias por acercarte de nuevo por aquí.
Pues hola a vosotros por invitarme, y estoy muy bien, muy contento, porque soy un raitiano convencido y confeso, y creo que hoy vamos a poderle dar rienda suelta a nuestro raitianismo. Así que, y muy contento de estar con vosotros una vez más y con todo. En fin, muy bien.
Perfecto. Bueno, pues antes de empezar, os quería hacer una recomendación. Algunos diréis que es publicidad. Podemos decir que este episodio va a estar patrocinado por José Juan Saga. Y es que José Juan Saga es un amiguete nuestro que la mayoría de nosotros, los que vamos a las JPod, lo conocemos. Es podcaster, aparece en el podcast Vivo entre Mugles, y aparte de eso es también el fundador y dirige Radio Podcastellano y también la radio de Ciencia Es. Bueno, el caso es que en las últimas JPod, como siempre, pues estuvimos hablando, y en esta ocasión pues José Juan llevó su iPad con sus últimos trabajos, con los trabajos a los que se dedica. Él realiza infografías 3D e infoarquitectura. Y tuve el placer de que me dejase el iPad y estar jugueteando con los ejemplos que tiene el iPad, que es el que usa para trabajar. Y la verdad es que me quedé impresionado. Yo le dije, oye, tío, tienes que anunciarte como sea en La Amor Será Yo Arquitectura, y así que aquí está. José Juan, ya digo, a mí me dejó impresionado. Yo de vez en cuando hago también trabajitos de este tipo. Y la relación calidad-precio que me dijo, pues me pareció inmejorable. Así que si sois arquitectos, si sois estudiantes de arquitectura, os recomiendo que os paséis por su web, por www.josejuansanchez.es, y allí encontraréis, pues eso, ejemplos de las infografías que hace, de infoarquitectura que realiza, de los servicios que también tiene de realidad virtual para servicios, pues eso, todos relacionados con la arquitectura, y podréis ver pues una muestra de, pues eso, de su trabajo. Incluso ahora mismo se está metiendo a elaborar, digamos, lo que podríamos denominar una especie de fotografías 3D, en la cual tú te metes dentro de un espacio y eres capaz de girar, ver hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda y hacia derecha. De todo esto tenéis ejemplos en su web. Así que nada, muchas gracias a José Juan por ser el primer patrocinador que tenemos en Amor Será Yo. Y nada, tenemos que meternos ya muy pronto con el episodio, porque creemos que hoy va a durar bastante. Ya lo anticipó José Ramón, ya escuchasteis su voz al principio. Hoy vamos a hablar de Frank Lloyd Wright. Y bueno, Frank Lloyd Wright, aparte de ser uno de los mejores arquitectos que ha dado la historia, pues podemos decir que era un man on the city, creo que se dice en inglés, ¿no? Una especie de dandy, un mujeriego, un tipo individualista, engreído, un coleccionista de coches, un tipo que su vida ha dado para que se haga una ópera sobre él, ya no una obra de teatro o una película o un biopic, que también por ahí en el cine también aparece, acordémonos del Manantial, aunque realmente no refleje demasiado bien su vida, pero es que ha dado para una ópera. Y nada, una promo y empezamos de inmediato.
Metrópoles Delirantes é un programa cun gran equipo de expertos no que falamos de BD dende unha óptica académica, con análises profundas. Novas expresións e formatos artísticos en diálogo coa historia e a cultura conflúen neste espazo de información e estudo. Lufadas literarias que abren as portas da nosa imaxinación e van máis alá do feito radiofónico. Unha proposta que nace do escrito e trascende ata as ondas para que escoites como sona a excelencia. Voltamos o 7 de setembro. metrópolesdelirantes.com. A ser el amor contra un tocho bravo. A ser el amor contra un tocho bravo. Me echaron droga. Delirante. En el Colacao.
Bueno, pues Frank Lloyd Wright, como decíamos hace un rato, una vida espectacular y una obra que no se queda atrás. No sé si queréis decir algo así ya para empezar, una opinión general sobre qué opináis de este arquitecto.
Bueno, no cabe duda que es uno de los 3-4 maestros de la arquitectura y que encima, como has dicho antes, eso se ve mezclado con una personalidad y una forma de ser bastante controvertida que le acompañó a lo largo de toda su carrera y que vamos a repasar ahora a lo largo de todo el programa.
Sí, realmente era todo un personaje que iba por ahí con su capa, el bastón, y escribía manifiestos e incluso él mismo se declaró como el mejor arquitecto de la historia, o dijo, por lo menos dijo, que si alguna vez lo había dicho, no iba muy desencaminado, que no se arrepentía de ello. Uh-huh. Era tan famoso que salía en los talk shows nocturnos de televisión en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso da un poco la dimensión pública del personaje.
Sí, además que no se cortaba, políticamente incorrecto. Yo en una de esas entrevistas le tengo escuchado en plena Guerra Fría, pues defender al pueblo ruso. No a su gobierno, pero sí al pueblo. Y pues ponerse en contra incluso hasta al presentador.
Yo en plan anecdótico únicamente comentar que, bueno, lo típico, llegas a la carrera y te hablan siempre de los tres grandes, que son Mies, Corbu y Wright. Y entonces a mí, me no sé por qué, yo creo que es una arquitectura más amable a cualquier tipo de público, visualmente, según te llega de sin ningún tipo de formación, una casa de raid a mucha gente de primeras la ve y le resulta ya atractiva de primeras. Y a veces Corbusier y Mies no tanto. Pero bueno, también depende de lo que te pongan delante, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, lo veía muy diferente a Corbu y a Mies y me gustaba un montón. Y entonces yo me fui aficionando, además fui descubriendo más cosas. Es un hombre que tiene muchísimos años de trabajo, tiene muchísimos estilos dentro de su estilo, muchísimo que estudiar. Y por en medio, en algún momento, yo no sé cuándo fue, en algún momento empecé, porque claro, tú lees los libros de historia y hablan de la arquitectura, del espacio, de no sé qué, pero de vez en cuando van soltando así notitas de que si se peleaba con su ingeniero o de que si la segunda mujer. Y con todas esas pistas, un día me dio por coger la autobiografía en la escuela, que es un tocho que parece aquello El Señor de los Anillos, y me la leí, autobiografía escrita por él, y ahí es donde realmente conoces a Wright, visto por Wright, y entonces yo creo que es cuando entiendes toda la enjundia que tiene, que va a tener este programa, que tiene una figura como Wright, no solo como arquitectura, sino como personaje.
Sí, es la figura personal es muy importante. Y también, aunque el podcast no va de eso de hoy, también me llama también ese aspecto respecto a otra gran figura de la arquitectura que era Louis Kahn, que también tuvo una vida así muy agitada, que incluso hay un documental hecho por uno de sus hijos. Pues Wright fue una vida
novelesca.
De acontecimientos.
Y después también, que como Le Corbusier, como el programa que hicimos de Le Corbusier, con una obra, bueno, súper amplia, ¿no? Con muchos proyectos llevados a cabo desde el estudio y demás. Incluso ahora, antes de empezar a grabar el episodio, encontré un mapa en el cual se recogían todas las obras y aparecen como casi más de 900 proyectos recogidos pues por todo el mundo, no solo por Estados Unidos. Entonces la verdad es que sorprende mucho.
Es que Wright empezó a trabajar a los 18 años y terminó de trabajar a los 90. Se le dio una oclusión intestinal en el tablero de dibujo y ahí fue al hospital y murió. O sea que estuvo trabajando más años que ningún otro arquitecto en la historia y claro que se nota, una obra inmensa.
Bueno, pues si os parece bien empezamos ya. Vamos a ir un poco comentando su biografía y entremezclándola con muy poquitas obras, porque si hiciésemos un repaso exhaustivo a su obra, pues prácticamente podríamos estar 2 o 3 días grabando. Venga, ya rápidamente, Frank Lloyd Wright nació en 1800... Aquí no está muy claro, ¿verdad, José Ramón? ¿Si nació en 1869 o en 1867?
Sí, hay una polémica con eso, sí. Bruno Cevi y Russell Hitchcock dicen que nació en el año 69. Hitchcock dice que el propio Wright se lo acabó confesando, que sí, que en el 69. Pero Wright en su autobiografía dice que nació en el 67. En mi opinión, que no tengo ningún motivo, o sea, no tengo ningún fundamento, pero en mi opinión se puso 2 años a propósito. Ahora lo veremos un poco más tarde. Él empezó a trabajar demasiado joven, se fue a Chicago muy jovencito, sin ninguna formación, y se quiso poner de clavo 2 cursos más de universidad. Entonces dijo que en vez de haber nacido en el 69... había nacido en el 67, era 2 años mayor de lo que realmente era, y así pudo un poco presentarse como un poquitín más maduro y más adulto de lo que en realidad era. Esa es mi opinión y la de mucha gente, pero no hay ningún fundamento. De hecho, Taliesin, que es la Fundación Wright, que son los que administran su legado, sostienen que nació en el 67 y no hay quien les apee del burro. Hay opiniones para las dos fechas.
Estaba revisando para preparar el episodio el libro que de Gustavo Gil, y que es como de obras y proyectos, y es curioso porque lo escribe Bruno Cevi y en la contraportada aparece el 67, pero dentro de la biografía aparece el 69. Es decir, que se contradice la contraportada del libro con la biografía que aparece en el interior.
La contraportada no la escribió él.
¡Ay, qué curioso! Sí, sí.
No, ya, por eso.
Claro, exacto. Lo tengo aquí delante y es cierto. La contraportada la ha escrito el equipo editorial, está claro.
Por eso.
Y han tirado del dato oficial de Taliesin, claro. Sin embargo, Bruno Cevi en la biografía dice el 69. Mira, empezamos ya con disputa en el primer momento de la biografía de Wright. Empezamos bien.
Bueno, pues Wright era hijo de William Carey Wright, que era un sacerdote de alguna religión de estas que tiene en Estados Unidos. Creo que era unionista. También era profesor de música, se le daba bastante bien esto de tocar, sobre todo música religiosa, ¿no? Y Anne Lloyd Jones. de descendencia galesa y madre de escuela. Anne era una mujer fuerte, con mucho poderío, al menos así es como me la imagino yo, tras lo que he leído de ella, y había decidido ya desde antes incluso de quedarse embarazada de Wright que su primer hijo iba a ser arquitecto. Cosa curiosa es que ya cuando nació Wright, que fue el primero de sus hijos, tuvo dos hermanas, para inspirarlo cubrió su habitación ya precisamente con láminas de catedrales inglesas, ¿no? Con grabados ingleses. Esto es algo que recuerda Wright en su biografía. También siendo ya pequeñito, cuando tenía 7 años, su madre también ya le... Bueno, pues su madre le regaló un juego de bloques de construcción de estos que contenía varias piezas geométricas que encajaban de diferentes formas, ¿no? Y Wright en su autobiografía declara que durante varios años me senté en una pequeña mesa de guardería y jugué con el cubo, con la esfera, con el triángulo, esos bloques de madera de arce que decía que los llevo todos en mis dedos hasta hoy en día. O sea, que digamos que lo de la arquitectura, pues desde bien niño ya la tenía pegada, ¿no? O sea, parecía que estaba predestinado a ser arquitecto. Siendo todavía un niño o un adolescente, con 14 años, Anna se cansó de la incapacidad que tenía su marido pues, para ganar suficiente dinero y finalmente, pues, al cabo de poco tiempo o al cabo de un tiempo, se divorciaron. Su padre se marchó, Wright declara que no lo volvió a ver en su vida y en ese momento él cambió su nombre por el de Frank Lloyd Wright. Había nacido, como lo habían puesto, Frank Lincoln Wright, y pasó a ser Frank Lloyd Wright, el nombre que le acompañaría hasta su muerte. Y en ese momento pues tuvo que responsabilizarse económicamente tanto de su madre como de sus dos hermanas. En 1886 ingresa en la universidad de allí, de Wisconsin-Madison, y durante 2 semestres estuvo pues estudiando a tiempo parcial. Coincidió con un profesor que trabajó para un profesor que era ingeniero civil, pero realmente no llegó a acabar la carrera y la abandonó sin obtener ninguna titulación. Y durante ese mismo año, mientras estaba allí en la universidad, trabajó para un arquitecto que después le ayudaría posteriormente, Joseph Lyman Silsby, en la construcción de una capilla unitaria para su familia. Digamos que estos fueron las primeras primer contacto que tuvo con la arquitectura.
Déjame puntualizar una cosa que acabas de comentar. El padre de Wright les desapareció, no le volvieron a ver y se quedó Wright, digamos, de cabeza de familia, pues eso, con apenas 18 años, se quedó él de cabeza de familia. Y como has dicho, empezó a estudiar ingeniería y empezó a trabajar pues para el profesor local, alguna obra de ingeniería civil y poco más. Pero es que Wright, al poco tiempo, también escapó. Se escapó él de su casa, se fugó. Y se fue a Chicago. Y entonces es cuando empezó esta historia ya de buscar trabajo en estudios de arquitectura y de trabajar con Silsby y tal, fue ya en Chicago, donde él había ya abandonado a su familia. Curiosamente, empeñó un par de libros que eran propiedad de su padre, que eran los 2 tomos del Gibbon, de Decadencia y Caída del Imperio Romano, que debían ser 2 tochacos impresionantes, y se los vendió pues a un mercader que había en el barrio y tal. Y le vendió esos 2 tomos de libro y un cuellecito de piel que le había cosido su madre a la chaqueta. Se lo descosió, yo no sé lo que le pueden dar a alguien por un cuellecito de piel cosido a una chaqueta. Pero con lo que le dieron por eso, que debieron ser $8, $6, $5, con eso se cogió el tren y se fue a Chicago. Y también él huyó de su familia, bueno, luego volvió y tal, pero en principio fue la huida para buscarse la vida. Y eso también es importante, el desapego, digamos, que tenían todos en esa familia. Y la sensación de que, bueno, me estoy confundiendo. Wright luego vivió con su madre muchísimo tiempo y estuvo acompañado por su madre mucho, además fue muy longeva su madre también, igual que él. Pero en principio él se fugó, se fue a Chicago a buscarse la vida y a lanzarse como arquitecto. Las dejó abandonadas a su madre y a sus hermanos.
Supongo que eligió Chicago, corrígeme si me equivoco, pues porque tras el incendio, bueno, el incendio había sido ya unos años antes, en 1871, pero bueno, al parecer ofrecía muchas oportunidades de trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí. Chicago estaba relativamente cerca de Madison, de donde ellos vivían. Era un viaje que no era demasiado largo y se podía llegar bien a Chicago. Y era una enorme metrópoli. Como dices tú, en aquella época estaba en plena efervescencia. Había muchísimo trabajo. Sí, sí, había muchísimo trabajo.
Esta es la llamada
la llamada Gilded Age, la Edad de Oro, que se dio después de la Guerra Civil Americana, pues donde todas las ciudades como Chicago, Nueva York, pues explotaron en trabajo para los arquitectos.
Sí, Wright describe Chicago en aquellos años como una ciudad de barriadas mugrientas, calles atestadas y una arquitectura decepcionante. Pero bueno, pese a todo, allí se quedó. Y sí, sí. Me comentabas antes, José Ramón, que según llegó pensaba que lo iban a contratar en cualquier estudio, pero no hay de la China.
Sí, era muy petulante. Ya digo, con el dinero que le habían dado, que no era nada y que le dio apenas para comprarse el billete de tren, llegó allí sin un duro. Y entonces pensaba que en el primer estudio al que él llamara, allí le acogerían, le contratarían y ya está. Ya tenía la vida resuelta, con un sueldo fijo y a trabajar. Y claro, lo malo fue que no le contrataba a nadie, no le contrató a nadie, estuvo andando por Chicago 2 o 3 días sin comer, pasándolo mal y ya desesperado se fue al estudio de Silsby, que era al único estudio de Chicago al que él no quería ir, porque Silsby le estaba haciendo una capilla a un tío suyo, a su tío Jenkins, y él no quería cruzarse con su... Él había huido, entonces él no quería cruzarse con su tío Jenkins. De hecho, cuando ya no pudo más, fue a Silsby y Silsby le contrató. Y allí estuvo una temporada, y cuando el tío Jenkins llegaba al estudio a ver al arquitecto, él se escondía. Pero al final el tío le acabó descubriendo y le llevó de las orejas otra vez a su casa. Pero bueno, ya se quedó allí en Chicago trabajando, sí. Y de ahí fue para adelante, ya fue para arriba. Pidiendo dinero prestado, por supuesto, desde el primer momento, pidiendo anticipos por su sueldo. Pero eso ya fue toda su vida pidiendo dinero por adelantado, porque nunca tenía dinero, ¿verdad?
Toda su vida fue así, fue como épocas de altibajos, de estoy arriba y me lo pulo todo, vuelvo abajo y vuelvo otra vez abajo del todo, vuelvo otra vez para arriba, bueno, abajo.
Sí. Estaba en la ruina absoluta siempre, y cuando, por ejemplo, le contrataron los Midway Gardens, le dieron un anticipo estupendo y se compró 2 pianos de cola. O sea, eso está bien.
Sí, bueno, de hecho, lo llegaron a acusar de estafador, porque entre otras cosas era tratante de arte japonés.
Ah, sí.
Y lo acusaron de que estaba vendiendo, imagino que serían láminas, grabados o japoneses, que realmente no eran suyos, que eran falsificados, vamos.
Es que parece un patrón en las grandes figuras de la arquitectura americana, de gente así que al final acaba su vida en la ruina. El propio Kahn, Stanford White también, terminaron así. Uh-huh.
Ray, yo creo que es que él pensaba que se lo merecía todo. Entonces, él tenía que vivir muy bien porque se lo merecía. Entonces, no tenía un duro. Dejaba dinero a deber en la carnicería, dejaba dinero a deber en el sastre, dejaba dinero a deber... Pero si le daban dinero, en vez de ir a pagar al sastre y pagar al carnicero, pues se compraba un grabado japonés, o se compraba un piano, o se compraba una alfombra persa, o un coche.
Llegó a tener
porque 50
coches.
Era algo, digamos, que lo merecía. Sí. Y pero ya digo, es que él lo merecía, y como lo merecía, pues iba con esa petulancia por la vida, pues era tremendo, sí.
Bueno, pues volvemos ya al estudio de Silsby, y hablando de esa petulancia, cuando llevaba allí pues unos meses, imagino, porque no estuvo mucho tiempo con Silsby, decidió que le pagaban muy mal, y entonces dejó el trabajo y entró en otra firma, ya no como delineante, que era un poco lo que estaba haciendo con Silsby, sino directamente para proyectar edificios. Lo que pasa es que, bueno, se dio cuenta de que pues aún no tenía la preparación suficiente y regresó con Silsby. Pero ya digo, un añito estuvo con él, porque eso, en 1888 se entera de que el estudio de Adler y Sullivan buscaba delineantes en aquel momento para hacer trabajos de detalle para el Auditorium Building. Se le debía de dar muy bien esto de delinear, esto de dibujar, y consiguió el puesto. Habría que hacer una referencia a Adler y Sullivan. En aquel momento eran uno de los principales exponentes de lo que se denomina la Escuela de Chicago. Y aunque sea salirse un poquito del tema, decir que la Escuela de Chicago, básicamente lo que, tras el incendio, empezó a haber había que reconstruir la ciudad. Empezaron también a especular con el terreno, salía muy caro, con lo cual intentaron hacer más rentable cada uno de los solares. A todo esto se inventa el ascensor, y entonces descubren que lo que se puede hacer es duplicar la altura de los edificios, porque antes, claro, como mucho, lo que diera las escaleras. Con el invento del ascensor se empiezan a construir los primeros rascacielos. Después también se dieron cuenta de que para construir edificios tan altos tenían que hacer los muros cada vez más anchos. Otro, digamos, adelanto de aquella época fue empezar a construir con estructura metálica. Con la estructura metálica, esas primeras plantas, ya no, los muros ya no tenían que ser tan anchas, ya no tenían que comer tanto terreno al solar, con lo cual, digamos, en poco tiempo el espacio de los edificios llegó a cuadruplicarse. Aparecieron entonces todos estos edificios en altura y Allery Sullivan es una de las firmas que más rascacielos de este tipo construyó en aquella época. Entonces, bueno, pues digamos eso, que el estudio de Allery Sullivan era un estudio consagrado, al menos en aquel momento, con muchos encargos, y allí apareció Wright, primero como delineante, y al poco tiempo, aunque tuvo problemas con varios de los otros trabajadores que allí se encontró, pues por lo que fuera Sullivan lo acogió bajo su protección. ¿Qué hacía durante esta época? Bueno, pues comenta que, entre otras cosas, se encargaba, casi en exclusiva, de construir viviendas para el resto de clientes que tenía la firma, en el sentido de que, claro, a Allery Sullivan lo que le iban eran los edificios grandes, pero si un cliente te pide que le construya su vivienda, pues no te queda más remedio que apancar y también construir la vivienda. Entonces, de este tipo de trabajos fue de los que se estuvo encargando Roy durante su estancia allí. Realmente fue un aprendizaje para él, porque recordemos que no tenía estudios. Como decía antes José Ramón, probablemente mintiera sobre su edad para decir que en vez de haber estado un año de universidad, pues había tenido tres. Y toda esta temporada con el estudio de Sullivan, pues para eso, fue donde realmente aprendió el oficio y donde aprendió a proyectar, bajo la tutela de Sullivan. En estas se casa durante su estancia allí. En 1889 se casa con Kitty Tobin, su primera mujer, con la que tendría seis hijos, y Sullivan pues le regala en ese momento un contrato por 5 años, ¿no? Lo cual aseguraba, al menos a corto plazo, le aseguraba pues el sustento a la familia. Y Wright, todo chulo él, pues dice que ya puestos, que en vez de, aparte de ese contrato, que le preste dinero para comprarse una casa. Convence a Sullivan, Sullivan le presta el dinero, unos $5,000, con los que adquiere todo un lote en Oak Park. Se construye una casa para él y la de al lado pues se la adquiere precisamente para su madre, que se traslada a vivir allí con él a Chicago.
Oak Park era un suburbio de Chicago, un barrio residencial de gente de clase media alta. En Oak Park en esa época nació Hemingway, o sea, la familia de Hemingway, que eran médicos, también vivían allí, y era un barrio muy agradable, bueno, sigue siendo un barrio muy agradable a las afueras de Chicago para gente de clase media alta. Desde el principio Wright sabía que ese era su sitio, una persona de clase media alta, un profesional triunfador que tenía un futuro por delante muy, muy bonito.
Aquí ya vemos un poco lo que decía antes José Ramón, ya el tío llega, le ofrecen un contrato y ya le saca un adelanto, ya me lo pulo, no vaya a ser que se lo tenga que devolver.
Sí, sí, a cuenta, siempre a cuenta, de lo que ya te haré en los años que vienen, pero tú me pagas por adelantado, sí, sí.
Y no solo eso, o sea, no solo se lo gasta, sino que, pues, pese a todo, no le llega el dinero que gana. Y como no le llega el dinero que gana, no se le ocurre otra idea que ponerse a trabajar por su cuenta, lo que él denominaba los bootleg jobs, ¿no? O sea, como los trabajos pirata. A escondidas de Sullivan, empezó a realizar encargos por cuenta propia. Y así fue, construyó unas cuantas casas hasta que Sullivan se dio cuenta de que una construcción que se había hecho muy cerca de donde él vivía, pues la identificó inmediatamente como que tenía que ser obra de Wright. Destapó el engaño y aquí también, no sé, José Ramón, si quieres, o sea, porque hay varias explicaciones de qué es lo que sucedió, hay varias versiones, pero bueno, digamos que a raíz de este suceso, pues acabó Wright fuera del despacho de Sullivan.
Bueno, hay una cosa interesante, yo creo que todos los arquitectos vamos a entender, y es la enorme capacidad de trabajo que tenía Wright, porque Wright siempre sostuvo que él, por hacer estos trabajos piratas, no desatendió en absoluto el trabajo que tenía que hacer con Sullivan, y de hecho trabajaba un montón con Sullivan. Pero además luego él, por las noches, los sábados, los domingos, sin dormir, hacía estas casas piratas. De hecho, estas casas piratas, muchas de ellas, eran encargos que rechazaba Sullivan, porque como bien has dicho antes, aunque hacían rascacielos y edificios muy importantes, no podían rechazar pues un chalet particular de un cliente interesante. Pero aún así, les llegaba algún encargo de algún chalecito que no tenía, aunque no podían hacer, y lo rechazaban. Y esos que rechazaban, Wright luego salía a ver al cliente, oiga, no se vaya, yo le atiendo luego, y le atendía aparte. Pero quiero decir que él se defendió con Sullivan diciendo, yo nunca he desatendido el trabajo que tengo que hacer con usted, yo nunca les he quitado atención a sus trabajos y he cumplido perfectamente. Y era verdad, o sea, trabajaba un montón. Y eso de la redención por el trabajo le ocurrió siempre, porque luego en todas las tragedias que hubo en su vida, en todos los traumas, en todos los follones que hubo, siempre se refugió en el trabajo. Y la verdad es que podemos acusarle de muchas cosas, pero de ser un vago no. Trabajó un montón, no dormía, no tenía domingos, no tenía sábados, era una persona tremenda. Y entonces aquí, pues sí, empezó a hacer esos trabajos nocturnos, muy joven, con 6 hijos muy seguidos, con una vida que le desbordaba por todas partes y trabajando prácticamente sin ver a su mujer por las noches metido en el estudio. Una cosa bastante tremenda. Y claro, aún así Sullivan consideró que le había traicionado y que le despidió. Y bueno, Sullivan dijo, no me despide usted, me voy yo, en fin, lo de siempre. Bueno, le despidió.
Usted no sabe quién soy yo.
Wright tenía una frase que decía que él conocía el precio del éxito y que era solamente dedicación, trabajo duro y una devoción constante hacia las cosas que quieres que ocurran. Y eso lo demostró a lo largo de toda su vida también.
Sí, sí.
Eso, muchas más otras cosas, pero esa es lo que tú decías. Podemos criticarle como persona en ciertas cosas, pero como trabajador incansable, desde luego que no.
Tenemos a Wright, recién despedido, y fue el último trabajo que tuvo por cuenta ajena, porque ya directamente lo que hizo fue montar su propio estudio, ¿no? Lo que hizo fue compartir espacio en un primer momento con un amigo que había hecho de su etapa con Silsby, con Corwin. No llegaron a montar un estudio a medias, pero sí lo que hacían era compartir el espacio. En esto que Corwin decide que deja la arquitectura, que se quiere dedicar a otras cosas, y en ese momento se traslada Wright al Stenwing Hall, un edificio que, digamos, se hizo famoso pues porque muchos arquitectos acabaron en ese edificio compartiendo espacio. Es lo que hace Wright, comparte durante esta etapa el espacio de trabajo con Robert Spencer, con Myron Hunt y Dwight H. Perkins, todos ellos influenciados por el Arts and Crafts y la filosofía de Louis Sullivan. Digamos que hasta el año 1900, acordaos que dejó el estudio de Sullivan en 1893, pues en esa década, hasta 1900, digamos que empezaba a hacer o construía dos tipos de encargos. Por un lado estaban las casas más modernillas, como la Winslow House, que digamos ya anticipaban lo que vendría a ser el lenguaje formal que desarrollaría con posterioridad, y también para con clientes más conservadores, esas otras casas de la época, en plan estilos revival y todo esto. Su fuerte era la construcción de viviendas unifamiliares. En el año 1894, es curioso porque dice bastante sobre su personalidad, conoce a Daniel Burnham. Daniel Burnham fue el que estaba detrás de la exposición colombina, de una exposición universal que se realizó en 1893. Un tipo también que digamos tenía la misma fama y el mismo buen hacer que había demostrado Louis Sullivan.
El edificio Flatiron, claro. Building de Nueva York.
Y bueno, el caso es que Burnham le llega a ofrecer una beca para estudiar precisamente al ver la labor que había hecho con la Winslow House, ¿no? Le parece que es una casa que el tipo que la había hecho tiene tan buen futuro que le ofrece una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Roma, ir allí a estudiar y decir que en cuanto acabase sus estudios, que regresase a Estados Unidos y trabajar directamente para él, para Burnham. A lo que Wright pues declina la invitación, y la declina simplemente pues porque él ya, su concepción de la arquitectura era mucho más moderna que lo que estaba haciendo Burnham, y sobre todo la arquitectura clásica que le iban a enseñar en la Escuela de Bellas Artes de Roma. Seguimos, bueno, en 1898 abandona el Steinway Hall y se va y monta su estudio en su propia casa. Según iba creciendo la familia, empezó a necesitar cada vez más espacio para sus hijos y al final acabó construyéndose un estudio adyacente. Y este es el edificio que habías elegido tú, ¿verdad, Luis? Para hablarnos un poquito de él.
No, yo al final me he quedado con otro, pero este sí quería comentar un poco lo que hemos hablado antes de empezar. Es un edificio que si tú vas a Chicago y te coges el metro para ir a Oak Park y ver tanto este edificio como la iglesia que tiene allí, como las casas de la pradera, de las que vamos a hablar ahora, es un edificio donde tú entras, de hecho es donde haces todo el tema de entradas y tú puedes visitar tanto la parte de la casa como la parte del estudio, y en la que empiezas a ver las bases de lo que era la primera arquitectura de Wright. Es una visita que el que esté en Chicago la puede hacer muy fácil, y ya que te trasladas hasta allí aprovechas a ver varias casas de Wright. Yo, aunque este lo he visitado y era por eso por lo que quería cogerlo, al final me he decantado por otro edificio.
Uh-huh. Un detalle, en este, sobre todo en el estudio más que en la casa, se nota una altura de techos inusualmente baja. No sé si lo habéis visitado o lo habéis notado. Tiene unos techos bajísimos. Y eso es una constante en Wright, que se pegaba a la tierra, buscaba la horizontalidad, y de hecho él no era demasiado alto. Bueno, él medía en torno a unos 70. Y es curioso porque uno de sus aprendices, que acabó siendo yerno suyo, que a lo mejor acabamos hablando de él, era un hombre altísimo, medio 1,90 y tantos. Y Wright no le soportaba en las obras. Le decía, tú quítate que me quitas la escala. Porque claro, hacía unos techos, pues eso, que es que una persona alta de 1,90, 1,80 y tantos prácticamente se daba con la cabeza en el techo, por así decir. Entonces el cuñado, o sea, el yerno de Wright no podía ir de visita de obra porque le estropeaba la visión. Y es curioso esa sensación de cobijo, de acogimiento, de entrar en una casa y que esa casa, digamos que el techo te... no me sale la palabra, como que te recibe, como que y se extiende horizontalmente. Esa es una cosa interesante en los espacios, sobre todo en las casas de la pradera, de Ray, todo esto, esa horizontalidad y esos techos tan bajos.
Sí que es verdad que esa sensación cuando entras, además en la zona de trabajo del estudio se nota un montón, porque... Como hemos hablado antes, tenía un corredor por arriba por donde Wright paseaba y controlaba a la gente cómo trabajaba. Entonces, si tú estás en la zona de doble altura, te encuentras a una altura normal, un poquito más alto, pero en el resto de espacio te sientes muy constreñido. Y eso pasa luego cuando vas a la casa de Robbie, que eso ya es como ya es bestial porque es muy, muy horizontal, pero es que es muy, muy bajita. O sea, esos techos deben estar a 2,20, a 2,10 como sí, muchísimo.
Sí. Y en la casa Robbie hay un salón enorme y como tiene... ese techo tan bajo, claro, la escala que te da es esa sensación.
Con la chimenea y con la mesa, con unas sillas diseñadas por él, con unos respaldos altísimos, que es que sí. La propia mesa con sus 6 sillas delimita el espacio del comedor sin ninguna pared, porque son unos respaldos que a lo mejor llegan a 1,40 o 1,50 de alto, pero claro, si eso lo pones en una altura mucho más reducida, pues bueno, como cuelgue la lámpara le das con la silla sin darte cuenta.
No sé ya casi si invitarte, José, a que nos hables de la Robbie House. ¿Nos dejaríamos entre medias las casas de la pradera, las Prairie House, las primeras casas, las primeras viviendas que realizó en lo que ya sería pues su estilo más consolidado, ¿no? Lo de 1 o 2 pisos con proyecciones sobre una sola planta, el empleo de la planta abierta, los techos anchos y con voladizos, con salientes, las líneas horizontales fuertes, ventanas en línea, chimenea central prominente y luego sobre todo también el uso de materiales naturales, no especialmente la piedra y la madera.
Wright en las casas de la pradera lo que buscaba era casi definir un nuevo estándar de vivienda americana y curiosamente están todas en la zona de Oak Park prácticamente, excepto la Robbie House de la que nos va a hablar José, que está alejada pero que se puede casi considerar como el modelo. Es una de las últimas que hizo y ahí yo creo que condensó todo lo que había ido definiendo en las diferentes casas de la pradera, porque ves alguna casa de la pradera y parece una casa normal y corriente, colonial, que no digamos que no coge todos los preceptos y la Robbie sí que consigue aunarlos todos en una única obra.
Una cosa que yo tardé tiempo en caer en cuenta es que lo de las casas de la pradera, para los que tenemos cierta edad, inmediatamente al oír casas de la pradera se nos venía a la mente una serie de televisión que no tiene absolutamente nada que ver, o sea, y yo al principio me imaginaba estas casas pues aisladas en el campo y no, o sea, es digamos una especie de como de ciudad jardín, ¿no? Que habría en los alrededores de Chicago, ¿no?
Exacto, sí. No es la pradera de las películas del oeste, por así decir, es una pradera urbana, es una zona horizontal en las afueras de la ciudad llena de chalecitos, por así decir.
Pues sí, eso, la casa Robbie es quizá la que se pone como ejemplo, ¿no? De ese estilo de la casa de la pradera, como decía es de las últimas que hace y es donde aplica quizá pues todos los conocimientos que ha ido sembrando en las que ha hecho anteriormente. Yo, como estoy escuchando que algunos de vosotros la habéis visitado, creo que lo que voy a hacer es que voy a comentar un poco más lo que es la historia de la casa y todo el sálvame que tiene a su alrededor. Y cuando lleguemos a la parte formal, casi que me fío más de lo que hayáis visto y hayáis vivido vosotros allí que de lo que yo haya podido leer o ver por foto. Pero bueno, voy empezando. Es una casa que él, le encarga a este hombre, Frederick Robbie. Era hijo de un importante empresario de la época, que le encargó la casa a Wright porque era él tenía unos gustos que se aproximaban mucho al estilo de casas que hacía Wright. Y esto permitió, dado que tanto el arquitecto como el cliente tenían unos gustos muy parecidos, permitió que Wright pudiese expresarse sin tener un cliente que le limitase demasiado, ¿no?, en cuanto a su expresividad. Él lo hace entre 1908 y 1909, poco antes de irse a Europa, y de hecho tanto es así que tras hacer el diseño y empezar la obra, él vive los primeros meses de obra y enseguida cierra su estudio en Chicago, se va a Europa y deja el resto de la obra en manos de su mano derecha o de su segundo. La casa en sí, voy a meterme un poco con la descripción formal, pero luego vuelvo a la historia. La casa son dos bloques prismáticos desplazados entre sí, que al desplazarse generan como dos patios, dos vacíos, que permiten un poco la conexión entre un bloque y otro. Uno es la zona más de vivienda o de los propietarios y otro viene a ser la parte más de servicio. Es una cosa que no es exactamente igual al resto de casas de la pradera porque solían tener una tipología más de dos ejes formando una cruz y en esta casa, dado que el solar era muy estrechito y alargado, pues solo tiene un eje horizontal, digamos. Como también comentabais antes, este estilo de casa tiene una horizontalidad muy marcada. Estas casas son unos bloques horizontales muy largos y de relativa poca altura que crean unos muros o unas divisiones con la calle que tiene delante visualmente, o al menos a mí me lo parece así, visualmente fuerte. A mí en ocasiones me llega a parecer hasta un poco búnker. Pero es verdad que da esa impresión desde fuera hacia adentro, pero no desde dentro hacia afuera. De hecho, era uno de los condicionantes que tenía el propietario, que es que él quería poder vigilar a sus vecinos desde dentro de su casa sin que los vecinos lo vieran a él. Como solo tiene un eje esta casa, pues la conexión entre los dos bloques la hace uno de esos dos patios, el que está más alejado de la calle principal, que es un patio inglés, está por debajo de la cota del resto del terreno, y permite el acceso al semisótano de una de las zonas, la zona más de servicio, y el acceso a la planta noble, digamos, por decirlo de alguna forma. Volviendo un poco a la historia de la casa, es que conforme me he estado informando me ha llamado mucho la atención todo lo que ha vivido esta casa. Los propietarios, después de que se la entreguen, aparte de que ellos entraron a vivir allí cuando la obra estaba terminada, pero la casa no estaba terminada de amueblar, ellos entraron a vivir en el mes de mayo, si no recuerdo mal, o junio, y hasta el enero del año siguiente no terminaron de amueblar la casa. Y sin embargo, vivieron allí durante 14 meses, porque el matrimonio se divorció, el padre del propietario murió, y eso le acarreó una serie de problemas financieros y tal, y ellos terminaron por vender la casa. Se la vendieron a un señor que murió al año, poco más de un año después, y la viuda de este señor pues decidió vender la casa. Y así sí, se lo vendió a una pareja que vivió allí durante 13 o 14 años. Sin embargo, después de que esta pareja muriese, la casa cae en manos de una organización de la Universidad de Chicago, de una organización religiosa, el Seminario Teológico de la Universidad de Chicago. Entonces esta organización empieza a utilizar la casa como residencia de estudiantes, por decirlo de alguna forma. Les daba de comer y de dormir a los miembros casados, a los estudiantes casados de esta organización. Así estuvo un tiempo hasta que uno de los estudiantes de la universidad se enteró de que el seminario planteaba demolerla para construir una residencia más grande. Este alumno dio la voz de alarma, aparte de su, bueno, a sus profesores y a sus mentores de la universidad, entre los que se encontraba Mies van der Rohe, que por lo visto era un gran seguidor de Wright, y evidentemente pues no le sentó nada bien esta noticia de que planteaban derribarla. Se formó un pequeño revuelo, pero enseguida llegó la guerra y el seminario, pues en medio de la guerra, no tenía poder económico para derribar la casa y construir una cosa, un edificio nuevo. Así que se quedó la cosa parada. 16 años después, cuando ya termina la guerra, el seminario anuncia oficialmente que plantea demoler la casa el 15 de septiembre del año 57 y que quiere construir una nueva residencia de estudiantes en ese solar. En este momento, el propio Wright, con 90 años de edad, vuelve a Chicago para decir que ¿dónde me estáis contando con la peste de vino? ¿Cómo vais a demoler esto? Que a mí, que esto es mi obra maestra, que a mí me gusta mucho esta casa. Aparte de Wright, por supuesto, muchos otros estudiantes, arquitectos y gente de la ciudad, aunque también habría quien estaba de acuerdo en la demolición. Bueno, pues en medio de todo este barullo de guerra mediática entre se demuele o no se demuele, el propio ayuntamiento, que unos meses antes había aprobado la creación de la típica comisión de patrimonio que hoy en día tienen casi todos los ayuntamientos, pues consigue a través de esta comisión de patrimonio declarar la casa como bien a conservar de la ciudad. Tiene un nombre en inglés, un título en inglés.
Landmark.
Exactamente, Landmark. No me salía, gracias. Pero claro,
este título... En español sería BIC.
Sí, viene a ser un BIC, exactamente. Pero en este momento, como este estudio era... O sea, esta comisión del ayuntamiento era de muy reciente creación, no tenía el poder de preservar eso, o sea, de hacerlo ley. Era una mera recomendación. Entonces, aunque eso evidentemente jugaba a favor de los que querían conservar la casa... No era de obligado cumplimiento y el seminario, si hubiese querido, hubiese podido demolerla. ¿Qué pasó? Pues que como el propio Wright en sus años de universidad, pero por lo que estabais comentando antes, en su año de universidad fue miembro de estas típicas ¿cómo se llama? Deco, estas cosas de los americanos cuando viven todos en una misma casa.
Fraternidades.
Eso es, las fraternidades. Él había sido miembro de la fraternidad Pi Delta. Y esta propia fraternidad, junto con la fraternidad Zeta Beta Tau y otra más de la que no tengo el nombre, decidieron desalojar sus propias casas de fraternidad y ofrecerle los solares, que estaban muy cercanos a lo que es la Casa Robbie, a este seminario para que el seminario utilizase esos terrenos en lugar de los de la Casa Robbie y así poderla conservar. Y eso fue lo que ocurrió. El seminario se quedó con esos terrenos y finalmente pues se conservó la casa. Ya años después, en torno a los años 60 o 70, me parece que es, sí se declaró la casa como bien cultural y ya hoy en día está protegida. Pertenece a la universidad y se puede visitar algunos días en semana. La universidad la utilizó también en los años 70 y 80, pues tuvo allí oficinas de la universidad y diversas sedes, pero hoy en día ya se entregó a la organización esta de Wright, de conservación del patrimonio de Wright, que la restauró a su estado original y la tiene un poco pues como casa-museo de la historia de las casas de la pradera y del propio Wright. Y ahora yo creo que casi que me fío más, como os decía antes, de los que habéis estado allí para que me comentéis un poco cómo es la casa, porque yo solo la conozco por fotos.
Sí, voy a decir una cosa breve que es típica de todas las casas de la pradera, y que en la Casa Robbie es evidente y se ve muy claramente. Y es, igual que hemos hablado de la horizontalidad, una característica muy importante, había que hablar un poco, no sé muy bien cómo decirlo, del espacio que fluye, del espacio que no está constreñido, que Wright tenía la obsesión de romper la caja. Y aunque las casas que hace, lógicamente, son con paredes de ladrillo, de piedra y tal, y son cajas, pero conceptualmente intenta que los planos se abran, se disparen y se rompan, digamos, las aristas de la caja. Por ejemplo, en la Casa Robbie los techos tienen unos voladizos enormes, salen fuera de la casa y se van más allá, se van a las terrazas, se van al patio y sigue el techo volando mucho más allá de la casa. Pero es que al mismo tiempo las tiras de ventanas están todas enrasadas arriba con el techo. De manera que cuando tú estás en el interior de la casa, en un salón o donde sea, tú ves que el techo se dispara fuera del salón, se va hasta la calle y se va más allá de donde te llega la vista. De manera que la ventana no es un agujero en medio de la pared, sino que es una tira inmaterial en la arista superior, de manera que como que la pared no llegase hasta el techo, visualmente, claro, como que la pared no llegase hasta el techo y el espacio en el que tú estás se escapara por arriba y saliera disparado. Igual que sale horizontalmente por arriba del techo, sale por los vértices de los muros. Hay un salón, tiene una forma de proa, los ángulos son a 45 grados, o cuando son a 90 hay un muro que sale más que otro, hay esquina, aprovecha una ventana para ponerla en la esquina de una habitación para que sea esa arista la que esté desmaterializada. Pero de alguna forma es como una caja a la que las aristas se le han ido abriendo y desmaterializando. Un poco muy mal comparado con las cajas de Oteiza, por ejemplo. O sea, una caja que no termina de ser un cajón cerrado. Y esa es una característica que tenía mucho interés en señalar, porque es típica de todas las casas de Wright, luego veremos también más avanzada la casa de la cascada, etcétera, etcétera, pero sobre todo desde las primeras casas de la pradera, eso ya es evidente. Que lo que quiere Wright es que la caja no sea un cubo cerrado, sino que sea algo que se dispara para todas partes. Es que eso luego influyó muchísimo en la arquitectura europea, en Holanda, en Bauhaus, Mies van der Rohe, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, de alguna manera es heredero de todas estas cosas, en fin, tiene muchísima enjundia esta historia espacial del espacio interior de Wright. Bueno, ya está, ya he soltado.
Un poco siguiendo lo que está diciendo José Ramón, es que en la visita a la casa te das cuenta cómo manejaba el tío los espacios, porque el salón que hablábamos es amplio, es grande, está dominado por la chimenea, por el hogar, que era una cosa típica también de las casas de la pradera, pero es que tú llegas a ese espacio subiendo por una escalera estrecha, estrecha, estrecha. O sea, me acuerdo que tuvimos que entrar en fila india y que te ibas dando casi con los hombros en los laterales. Y cuando llegas, claro, vienes de un espacio tan pequeño que ese salón te parece enorme porque es bajito, que sea tan bajo te parece que sea muy ancho, que sea muy largo, y encima con el efecto que te decía José Ramón, en el que el techo para ti está flotando porque como entra luz por todo el borde, tú no ves en qué punto apoya. Luego te fijas y apoya, obviamente, en 20 sitios, pero la sensación lo tenía muy claro, el que entrabas por un sitio muy estrecho, oscuro además, y salías a un sitio iluminado, amplio. Y esa constante pasar por un sitio estrecho para que el siguiente te parezca amplio, luego de uno amplio y uno estrecho, se va dando por todo el recorrido de la casa. Que es una pena que la visita a la casa es guiada, entonces tienes que no puedes andar libremente y no puedes acceder a todos sitios. Yo cuando estuve había parte que estaba en restauración todavía, pero lo bueno de esa visita guiada es que por lo menos han conservado ese ritmo de espacio estrecho con espacio amplio. Y lo ves, pero ya desde fuera. O sea, tú cuando entras por la calle y ves el frontal de la casa, ves todos los ladrillos. Es un ladrillo, en vez de las proporciones normales de los ladrillos que estamos acostumbrados a ver, son ladrillos mucho más finitos. Luego tenía unas piezas de piedra también que hacían todo unas líneas continuas a lo largo de la casa, con lo cual la casa está como loncheada para potenciar esa horizontalidad. Pero es que luego entras en la casa y acabas entrando, teniendo toda esa casa, acabas entrando por un lateral donde todas las plataformas que hay de suelo se acaban haciendo más estrechitas y entras ahí por el lateral. Con lo cual todo eso que se ve en la Robbie luego se va a ver en muchas más obras de Frank Lloyd Wright.
Sí, al hilo de la horizontalidad tan marcada en esta casa, llega a tal extremo, que es una anécdota, pero que yo creo que refleja muy bien ese ímpetu. Y es que, como comentaba Luis, los ladrillos son unos ladrillos muy estrechitos y muy largos, pero es que además Wright hizo que lo que son las llagas horizontales estén hechos con un mortero normal, color crema, color blanco, según cada uno la tonalidad que vea, pero las llagas verticales entre ladrillos están pintadas del color del ladrillo. Entonces, vista la casa desde, bueno, pues a 4 o 5 metros de distancia, se ven un montón de líneas horizontales, pero no se ve ninguna vertical.
Que eso, de hecho, hay ladrillos vistos hoy en día que se han hecho diseñándolo así para que las juntas verticales quedan ocultas en la unión del ladrillo y solo se marca la horizontal. O sea, para que veáis que una casa hecha en el 1910 hace que los ladrillos del 2015 se estén, o del 2017, se estén haciendo de una manera.
Yo, por comentar, vosotros que también lo habéis mirado más que yo, porque yo esta no la he repasado mucho, yo creo recordar que la Robbie House es una de las primeras casas que tiene calefacción y que él hizo las piezas de mobiliario para integrar, que obviamente no se viese en la máquina, ¿no? La pieza del radiador, pero tenía las paredes forradas de madera, había radiadores por detrás con sus ranuritas y completamente, por supuesto, integrados en lo que es el alzado interior, ¿no?, de las paredes.
Sí,
entonces está, también es un avance en este tipo de cosas.
Sí, exactamente. Está muy estudiado también porque a esto también se presta que es que el propietario venía del mundo de la industria automotriz, uh-huh. creo. Entonces también tenía mucho esa idea de la casa máquina. Uh-huh. Y efectivamente aquí está muy estudiado tanto el tema de la calefacción como, bueno, dentro de la capacidad que habría en esta época, la inercia térmica con esos muros de piedra y tal. Al hilo de lo que tú comentabas de los radiadores, están en la, según lo que yo he leído, no sé si me habrán engañado, las fachadas y las ventanas nortes están los radiadores debajo de la ventana, y en la fachada sur, que es donde están la mayoría de puertas, están en el suelo para poder permitir que se abra la puerta, pues está todo colocado en el suelo. Con esa chimenea central, sí, con la chimenea central, además, que hace que un poco el calor se distribuya a toda la casa, y eso es límite de los radiadores en las paredes.
Bueno, yo con lo que me quedo de esta casa, sobre todo, es el año en el que está construida, en 1910.
Efectivamente.
¿No? Digamos que en Europa, la arquitectura moderna no había ni dicho hola, yo creo, en este momento, ¿no? Y estamos ya con un planteamiento, el de Wright, al otro lado del charco, que obviamente lo que está haciendo es anticipando un montón de cosas que él mismo desarrollaría y que después también veríamos por otros caminos, pero vamos, un proto arquitectura moderna, o como lo queráis llamar, porque es eso, o sea, en el año 1910 todos estos conceptos, ¿no? El de la Robey House y el de todas las casas anteriores uh-huh. que había estado construyendo, ¿no? Si volvemos ya también un poquito a su vida, decir que en 1903 Wright era un poco lo que decíamos, ¿no? Una especie de dandy, un man about town. No sé exactamente cómo se traduce de esto de man about town. No sé si dandy, mujeriego, un tipo de éxito en la ciudad.
Sí, algo un poco así.
Playboy.
Sí, algo así.
Bueno, pues así.
Por ahí va la cosa.
Este era Wright, ¿no?
Si viviese hoy en día, saldría en Sálvame y en estos sitios. Seguramente.
No sé yo. Demasiado. No, sí, yo sí. No lo veo en Sálvame. Porque luego...
Pero Wright se tomaba muy en serio a sí mismo.
Claro.
Él no se consideraba un mujeriego. O sea, él se enamoraba de mujeres, pero justificaba, digamos, éticamente o incluso puritanamente, porque no dejaba de ser un puritano, que lo que había hecho era lo correcto, y de hecho se deshacían explicaciones totalmente innecesarias. Daba ruedas de prensa para explicar por qué se había enamorado de tal mujer, y daba explicaciones y explicaciones. Un mujeriego, yo creo, en plan sinvergüenza, pasa de todo. Este tío no, este tío quería que le entendieran y que le aplaudieran sus decisiones. En fin, era un personaje complejo, porque todo lo que hacía estaba bien hecho, por supuesto. Él era intachable, era intachable.
Lo he buscado en un momento en el diccionario de Cambridge. Man about town quiere decir un hombre que gasta mucho tiempo en sitios de moda y haciendo cosas de moda. Es decir, estaría, pues yo qué sé, en las aperturas de los negocios de moda, en el Hola, en...
Un influencer. Todo
esto, sí, sí, más o menos. Más que un influencer es el típico que está en todos los sitios.
En
todos los araos. Y que va, pues porque, como es un personaje público, ¿cómo no va a estar aquí cuando... Estamos hablando de diseño, ¿cómo no vamos a traer Wright al estreno de de esta exposición o de este restaurante, de este garito de moda, este no sé qué? Que me lo imagino yendo al restaurante de moda y obviamente no pagando, pero...
Conseguiría que le invitase a alguien.
Yo estoy un poco más, o sea, me lo imagino más como dice José Ramón, en el sentido de muy... ¿Cómo os diría yo? Sí que a lo mejor estar en boca de todo el mundo, pero no... No buscado, sino por su propia personalidad, ¿no? O sea, de hecho, él iba a decir odiaba, no es que lo odiaba, pero despreciaba de alguna forma la muchedumbre, ¿no? Y hablaba de la muchedumbrecracia o algo así, o sea, de mobcracy, con esa acepción de mob, ¿no? En el sentido de que no la consideraba intelectualmente válida o que los valores que persiguiese fuesen los que debería perseguir. Entonces, de alguna manera yo me lo imagino como por encima de, ¿no? Entonces, el hecho de ser eso, un personaje dentro de la ciudad, pero pero eso, o sea, con su relevancia, ¿no? Yo estoy aquí pues porque sí, pues porque lo valgo, porque lo merezco, ¿no? Bueno, el caso es que En el año 1903 conoce a la mujer de uno de sus clientes, a Mama Cheney, y Mama Cheney era una mujer también feminista, con unas convicciones propias claramente. No era la típica mujer que se plegaba a su marido, y entonces Roy de alguna manera la consideraba su igual, ¿no? O sea, intelectualmente estaban como a la misma altura. Uh-huh. Y pues se enamoraron. Pronto se convirtieron en la comidilla de la ciudad y la mujer de Roy, bueno, pues le niega el divorcio. Ellos están convencidos que quieren vivir juntos, pero tanto el marido de uno como la mujer del otro pues les niegan ese divorcio. La condición que le puso el marido de Mama Cheney para darle el divorcio era que se tenía que trasladar durante 2 años a vivir a Europa. Con lo cual, pues deciden, en 1909, bueno, no sé si ella salió un poco antes, estando Wright, digamos, en pleno éxito de su carrera, pues decide marcharse a Europa única y exclusivamente por ir detrás de la mujer que amaba en ese momento.
Esto es lo que comentaba antes José Ramón, ¿no? De que se fue a Europa dejando la casa Robbie en manos del subalterno.
Bueno, sí. Lo que ocurrió también dio la casualidad de, bueno, Wright ya empezaba a ser conocido. Y un estudioso alemán se interesó mucho por sus casas de la pradera y por su obra y le propuso hacer una publicación en Alemania. El famoso publicación Wasmuth, que es... La conocemos todos, porque es los dibujos estas perspectivas de Wright que tenemos todos en todos los libros, que son como viñetas... Y estas plantas dibujadas a tinta. En este libro pequeño del que hemos hablado antes de Gustavo Gili, las perspectivas de las casas de la pradera son de esa serie, de la colección Wasmuth. Bueno, pues entonces le ofrecieron la posibilidad de hacer una colección, unas láminas y hacer una publicación con las obras de Wright. Esa publicación Wright pensó hacerla pues desde su casa. Él las hacía allí en su casa y se las iba enviando a los alemanes y tal. Pero dio la casualidad. Cuando surgió esto con Mama Cheney y la posibilidad de escaparse y tal, él vio el cielo abierto, porque dice, bueno, nos vamos en principio a Berlín, que era donde le habían contratado para hacer estas láminas, que se las pagaban muy bien, pues nos vamos allí a Berlín y, bueno, yo trabajo en estas láminas, tal, ponemos tierra de por medio, me olvido un poco de mi trabajo, de mis obras, de tal, y bueno, una luna de miel. Llegaron a Berlín y en Berlín estuvieron muy poquito tiempo, nada, unas semanas, porque enseguida lo que se fueron fue a Florencia. Y ya sí, desde Florencia, él seguía dibujando las láminas para Wasmuth, pero estaba mucho más a gusto dibujándolas en Florencia, en la Toscana, y enviándolas por correo a Berlín, que viviendo en Berlín. Y allí en la Toscana vivieron un auténtico idilio, porque estaban en una finca, muy, pues eso, lo que es la Toscana, pues con olivares, con viñas, con aceite, con vino, con pan, con comida buena, sol, y bueno, vivieron
El paraíso.
Y mientras tanto, en Chicago, pues la esposa de Wright y el esposo de Mama Cheney pues estaban viviendo el infierno. Porque encima eran la comidilla de todo el mundo, se reían de ellos, les acusaban, les buscaban los periodistas, porque esto sabían los periódicos y todo, esto era un cotilleo, un puritanismo feroz. Les intentaban entrevistar, pues como el Sálvame este, cuando sales por la calle y viene el periodista detrás de ti corriendo, oiga, dígame, su mujer, ¿qué es de ella? ¿Sabe usted algo de ella? No, que me deje en paz. El pobre señor Cheney y la pobre señora Wright pasaron una época muy mala, pero Wright y Mama lo pasaron divinamente. Entonces, aparte de eso, terminó su trabajo en las láminas estas de la colección Wasmuth, que luego fueron fundamentales, porque luego estas láminas son las que llegó a conocer Mies van der Rohe en Alemania, porque estaban en el estudio de Peter Behrens. Estas láminas empezaron a ser muy famosas. Y estas láminas las empezaron a ver y a comentar mucho los holandeses, los alemanes. Y bueno, un poco de la influencia. Ahí ya por fin Wright, que había vivido aislado de todo, sí se dio a conocer en Europa y creó una legión de seguidores. Bueno, legión quizá no, pero bueno, por ejemplo, en Holanda, el patriarca de la arquitectura holandesa, que era Verlas, el de la Bolsa de Ámsterdam, declaró su admiración rotunda por Frank Lloyd Wright. De hecho, la Bolsa dice que se inspiró un poco en los Larkin, en la oficina Larkin de Buffalo, de Wright. Uh-huh. Y Verlag, que a su vez era el patriarca de los holandeses, pues transmitió esa admiración por Wright a los arquitectos jóvenes de Holanda. Y bueno, en fin, que aparte del tema romántico, personal, de las vacaciones con Mama Cheney, la publicación esta de las láminas del cartapacio este del portafolio Wasmuth fue fundamental para la evolución de la arquitectura, de la influencia de Wright en Europa. Y fue un momento muy interesante en todo.
Yo añadir que, si no recuerdo mal, en Cosas de Arquitectos publicaste un artículo que se llama Pasión y Fuga de Frank Lloyd Wright, que hablaba de esta época de su vida. Que bueno, fue un extracto de una novela que tienes que se llama La Hoja Desnuda, que bueno, es novelizada, pero que se puede ampliar mucha información allí.
Sí, sí, sí. Fue un episodio de novela, efectivamente, de novela romántica en este momento. Luego pasa a ser novela trágica, pero por ahora estamos en, en novela romántica todavía.
El caso es que tras esos dos años regresan a Estados Unidos. No se llegan a casar porque aunque al final el marido de Mamaccini sí que le concedió el divorcio, Jenny no se lo concedió a Wright. Con lo cual, pues, digamos, siguieron viviendo juntos, pero sin poder casarse. Regresan en 1910 y muy pronto, en 1911, se trasladan a vivir a unos terrenos en el Madison natal de... ¿No, José Ramón?
Sí,
a Madison.
Sí, de su familia. Eran terrenos de su tierra natal, de sus tías y de sus tíos que tenían allí algunas fincas. Uno de esos terrenos se trasladaron a vivir. Sí.
Allí construyen su casa y su estudio. Será el Taliesin de Wisconsin, el Taliesin del este, donde Taliesin es como Wright denominaba a los estudios que montó. No les duró demasiado tiempo la felicidad porque en 1914 hubo un incendio y un acontecimiento que decíamos antes que a Wright le habían escrito una ópera, pues precisamente un acontecimiento que inspiró esa ópera. Yo creo que sí, José Ramón, si nos lo cuentas.
Sí, bueno, este es un culebrón importante. No quiero tirar de nota. Bueno, en principio voy a hablar de memoria. Si necesito algún dato ya lo busco. Pues... En esos momentos, que era, digamos, el momento más feliz de la vida de Wright en aquella época, le habían encargado los Midway Gardens en Chicago, que eran una especie de salas de fiesta, bueno, salones para comer, para bailar. Era una época muy, muy dorada, una época muy feliz. Y entonces, estaba Wright en este momento dirigiendo la obra de los Midway Gardens. Iba en tren a Chicago, que estaba relativamente muy cerca, y allí estaba trabajando, dirigiendo la obra. Pues, mientras tanto, pues como Taliesin iba creciendo, tenían empleados allí, tenían gente, pues, y además Wright siempre le había gustado vivir muy bien, aunque no tuviera dinero, pues tenían servicio, tenían servidumbre, tenían criados, mayordomos, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente, el dueño de los Midway Gardens, que era un empresario de la hostelería, pues le había recomendado a Wright un matrimonio, ejemplar. Era un buen mayordomo, un hombre para todo, ella era una cocinera estupenda y tal. Y entonces, bueno, pues llevaban unos meses trabajando en Taliesin. Esta cocinera ya llevaba bastantes meses, semanas, viendo que su marido no estaba bien. El marido estaba estaba grillado. El marido estaba diciendo, aquí no me quieren, aquí no me tratan bien, estos se van a enterar. Yo ya sé lo que voy a hacer, y así todos los días. Cuando la mujer estaba aterrorizada, porque su marido cada vez estaba más obsesionado con que a él no le trataban bien y que él se tenía que vengar de toda esa gentuza y no sé qué. Total, que la mujer llegó a pedir el despido y ya le acordaron, bueno, pues os vais la semana que viene y tal. Y ya estaba dicho que ya se iban, cuando el último día de estancia de esta pareja, que fue el 15 de agosto del 14, que creo que fue sábado, sí, era sábado. Porque era el último, sí, porque Wright ya se venía para Taliesin después de terminar de trabajar en Chicago. Pues estaban sirviendo la comida en uno de los comedores de Taliesin y el mayordomo este, el criado este, sin que nadie se diera cuenta, cerró todas las puertas que daban del salón a la terraza exterior. Unas puertas acristaladas, las cerró concienzudamente con llave y les dejó encerrados a todos en el comedor. Entonces, los que estaban esperando que les sirvieran la comida, pues aquello tardaba, eran 7 personas, aquello tardaba, estaba Mamaccini, sus 2 hijos, un empleado con otro hijo suyo y otros 2 empleados más. Y viendo que pasaba algo en la cocina, había algún follón, había ruido, no sé qué pasa, bueno, ¿qué ocurre ahí? De pronto sale por debajo de la puerta de la cocina un líquido bastante abundante, pensaron pues que sea, aquí se ha derramado algo, aquí ha habido un desastre, y era gasolina. Ese líquido, según sale por debajo de la puerta de la cocina y invade, digamos, el comedor, empezó a arder. Claro, el hombre este tiró una cerilla, empezó a arder y el comedor se puso en llamas. Entonces, estos, pues aterrorizados de que estaban en medio de un incendio, intentaron salir del comedor, pero estaba todo cerrado con llave, no podían escapar de ahí. Entonces, pues bueno, como al final eran puertas cristaleras y tal, pues con gente con una cierta corpulencia, lanzándose con ímpetu, consiguieron romper alguna de las puertas cristaleras y entre los cristales alguno consiguió salir a la terraza. Pero ahí estaba este criado con un hacha esperándoles y los que conseguían atravesar la cristalera caían a golpe de hacha del criado. Entonces, un par de ellos murieron quemados dentro del comedor, otros dos murieron al intentar salir y otro sí consiguió escapar, pero no mucho porque estaba lleno de quemaduras y unos cuantos metros más allá también cayó muerto. Entonces, bueno, murieron 7 personas, que eran los 7 que estaban en Taliesin en ese momento, no quedó nadie. Y el propio asesino, bueno, salieron los sheriffs, se movilizó, pues como en las películas del oeste, se movilizó todo el pueblo, salieron a buscarle, estuvieron un día entero buscándole. Y al final resulta que donde él se había refugiado era debajo de una de las escaleras de la casa. O sea, en el arranque de una escalera, una trampillita que había allí, pues para un trastero y tal, ahí se había encerrado este hombre. Y entre los escombros y los restos quemados, ahí estaba el hombrecito escondido. Cuando por fin el sheriff, después de revisarlo todo, le localizaron, acababa de beberse un buen trago, no sé si de lejía o de algún otro ácido o producto casero, pues agua fuerte.
Ácido clorhídrico o una cosa así.
Algo así. Y le encontraron pues vivo todavía, pero con toda la boca quemada y todo esto y... Al final, la única que sobrevivió de todo aquello fue la esposa del asesino, que llevaba semanas diciendo a la señora Cheney, que se tenían que ir de allí, que se despedían, porque ya veía que su marido no estaba bien. Entonces, bueno, aquello fue algo inenarrable. O sea, el cómo salió en los periódicos. De esto, además, lo digo con cierto detalle porque está publicado. O sea, los artículos periodísticos, los informes del sheriff y todo eso están por ahí publicados. Con todo detalle, con todos los nombres de los muertos, etcétera, etcétera. Tremendo. A todo esto, Fran Lloyd volvía de los Midway Gardens de terminar su jornada sabatina, pues para pasar el fin de semana en casa. Fijaros lo que se encontró cuando llegó allí.
Madre mía.
Allí llegó también el marido de Cheney, de Mama Cheney. Se dieron un abrazo, Wright y este señor. Se perdonaron, de forma lo que fuera, no sé. Y Wright, pues, volvió a empezar. Una cosa impresionante. Y se repuso, reconstruyó Taliesin y volvió a trabajar. El hombre, por lo visto, no, el marido no se repuso. ¿No? Pero Wright sí. Wright era un auténtico luchador y un, no sé, algo fuera de lo normal. Y bueno, no sé, un poco culebrón cotilleo, pero es que esto sí que no es normal en una vida de nadie. Es una cosa tremenda, tremenda. Uh-huh. Y nada, Wright reconstruyó ese Taliesin. Lo reconstruyó. Siguió viviendo.
De hecho, se volvió a incendiar unos años después.
Sí, se volvió a incendiar, sí. Pero esta vez fue por accidente.
Por accidental.
Por unos cables que... un cortocircuito.
Madre mía.
1914. Todo ese acontecimiento ocurrió en ese año. Pero eso. Se repuso y, de hecho, una admiradora le escribió una carta de pésame por el acontecimiento. Se trataba de Miriam Noel, y bueno, algo debió de notar en esa carta a Wright, porque llegaron a conocerse y con el tiempo llegó a convertirse en la segunda mujer de Wright, ya cuando en 1922 por fin Kitty le concede el divorcio. De todas maneras, el matrimonio con esta chica no duró mucho, prácticamente duraron 6 meses viviendo juntos. Era, yo me lo imagino, una especie de acosadora, ¿no? De entre que le daba la morfina esta señora.
Sí, una mujer muy rara.
Y debía de sentir como, no sé, como unos celos o una cosa, porque se dedicó a perseguir a Wright durante bastantes años después.
Sí, le acosó mucho y le metió en la cárcel, incluso le acabó consiguiendo que le metieran en la cárcel. Bueno, antes he dicho que Wright se repuso de esta tragedia como si tal cosa. Hombre, tampoco es así. El hombre tenía sus sentimientos. La verdad es que también en esa sociedad tan puritana, a Wright de alguna forma le decían que era un castigo de Dios, que le estaba bien empleado, que por ser un mujeriego y por haber sido un... haber puesto los cuernos a su mujer, etcétera, etcétera, todo este asesinato y toda esta tragedia le estaba bien empleado y entonces tenía el odio de mucha gente que decía que él se lo había buscado. Entonces, en ese momento, cuando todo el mundo, o mucha gente le miraba mal, le acusaba, le decían que él, esta Miriam Noel, como lo has dicho muy bien, se acercó a él como una mujer que le comprendía. Primero ella decía que eran espíritus gemelos, porque ella también era una artista. Era muy artista, y le entendía, y sabía que él estaba por encima de las convenciones sociales. Entonces, justo eso de Wright era lo que él quería oír. Que él estaba por encima de toda esa miseria, de todo ese fanatismo y de todo ese puritanismo, y que él era un ser superior, elevado, culto. Entonces esta mujer, pues tú y yo nos entendemos, yo soy artista como tú y yo nos llevamos muy bien, tal que Wright estaba también él un poco débil y tal, y bueno, se enamoró de ella, se casaron y tal. Pero claro, luego ella demostró que era una mujer que no era muy estable psicológicamente, una mujer pues que tenía, no sé muy bien, no la voy a diagnosticar, Dios me libre, pero una mujer que no estaba demasiado equilibrada. Entonces, enseguida, efectivamente, Wright era insufrible vivir con ella, y Wright no pudo seguir viviendo con ella, y ella entonces empezó a acosarlo, a perseguirlo, a denunciarlo, consiguió pues que le metieran en la cárcel pues por impago de alguna pensión o de alguna cosa, en fin, fue muy triste todo también, sí. La verdad es que la vida de Wright salía de una y se metía en otra, pero esta Miriam Noel le hizo mucho daño, y ella misma sufrió muchísimo, porque era una mujer que no estaba bien, ¿no? No era una mujer fuerte. Uh-huh. Si lo he explicado bien, pero bueno,
yo creo que vale. Se entiende.
A lo mejor he dicho cosas de ella que son injustas con ella, pero bueno, de alguna forma yo la veo un poco así.
Bueno, el caso es que cuando 2 años después de haberse casado con Miriam, conoce a Olgivana Lazovich Hindenburg y se mudó, bueno, pues también se fueron a vivir juntos a Taliesin. Y yo lo que leí es eso, que durante este periodo pues Miriam lo que hacía era acosarlos, dar ruedas de prensa hablándoles tal. Sí. Por ejemplo, con el séptimo hijo que tuvo Wright fue con Olgivana. Sí. Y consiguió que, según había dado a luz, pues los echaran del hospital, tanto a ella como al hijo recién nacido, con lo cual no parece que estuviese demasiado bien de la cabeza, ¿no? Como pues para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que comentabas del arresto, yo lo que he leído es que fue por violar la ley Mann.
Sí, tienes razón.
Que era, o sea, la ley Mann consistía, era una especie de legislación que lo que pretendía era acabar con la prostitución e incluso con la trata de blancas. De lo que lo acusaron fue de pasar, o sea, atravesar las fronteras del estado en el que se encontraban con propósitos inmorales.
Un hombre no podía pasar con una mujer de un estado a otro, sin estar casado con ella, claro. No podía pasar con una mujer de un estado a otro, porque eso lo habían hecho durante mucho tiempo los traficantes de mujeres. Y en esa época de despoblación del oeste y tal, donde había mucha escasez de mujeres, donde llevar un cargamento de mujeres, perdonadme la expresión, pero era así. Hemos visto películas del oeste de cargamento de mujeres. Pues se consideró que eso era un delito muy importante, llevar mujeres de un lado a otro. Entonces, Wright no llevaba a Olgivana como una esclava de un estado a otro, era una pareja que libremente se mudaban. Pero esta Miriam Noel consiguió denunciarles, consiguió que se interpretara eso, que se interpretara que Franjo y Wright había cogido una mujer, además extranjera, y la estaba llevando de un estado a otro con propósitos deshonestos, para traficar con ella o lo que fuera. Y entonces, así efectivamente, como ha dicho Juan, por ese motivo le arrestaron y le metieron en la cárcel. Franjo y Wright. Pero la denuncia fue, por supuesto, de Miriam Noel, que no les dejaba sol y a sombra ni un solo momento.
Ah, al final consigue divorciarse de Miriam y en 1928 se casó con Olgivana, la que sería su tercera y ya última esposa, persona con la que viviría hasta el final de sus días. Entretanto, en esta época de los 20, ¿a qué se dedicaba Wright? Pues entre otras cosas a las blockhouses, de las que Chris creo que nos querías comentar alguna cosilla.
De las blockhouses de Wright son unas de las que a mí más me gustan, porque yo creo que me chocan mucho. Creo que visualmente son bastante diferentes al demás estilo de casas de Wright. O sea, la casa Robbie es una casa de ladrillo muy horizontal, bueno, con las cosas que nos ha contado también José antes y el resto que las habéis visitado y demás. Y tienen, digamos, un aspecto visual, un estilo, si lo queréis llamar así, muy característico. Las casas posteriores a las blockhouses y Taliesin Taliesin entraría un poco en el mismo rollo. Tienen un estilo diferente, que de hecho, en parte de la literatura de historia norteamericana se llama el estilo precolombino, el estilo maya.
Textile houses también.
No, pero yo me refiero a esta especie de tectónica, ¿no? Este lenguaje que tiene como de templo, de bloques, un poco más vertical, si quieres, o más de juego de masas y de volúmenes rotundos que tienen estas casas, entra dentro de un estilo que habla otra gente, que es influencia maya o precolombina. Wright desarrolla este lenguaje, diría yo, más tectónico, en este caso, con lo que comentaba Deco, del textile block, que es un bloque llamado textil. Básicamente, Wright, haciendo de Wright, dice en un momento determinado, de repente se le ocurre, ¿no? El bloque de hormigón es la cosa más fea del mundo y es muy barato, pero es muy popular en el mundo de la construcción. Entonces, voy a cambiarlo yo, voy a hacer que sea una cosa artística, maravillosa y estupenda, y además así la gente se puede hacer casas muy baratas y maravillosas y fantásticas y tal. Lo mejor de todo es que, desde mi punto de vista, lo consigue. Es decir, consigue, a partir del bloque de hormigón, que es una cosa que estéticamente no tiene ningún valor en particular en sí mismo, es una cosa muy neutra, desarrolla de una manera industrial unos moldes que hacen que la cara exterior del bloque tenga un dibujo geométrico, básicamente. Y después él hace su sistema de estilístico, de composición del edificio y demás, y consigue, desde mi punto de vista, unos edificios maravillosos y preciosos. Y yo creo que a más gente le debe parecer lo mismo, porque son unos edificios que aparecen en un montón de películas de cine, de videoclips, de series, de todo, y no como una cosa de época. Estamos hablando que estas blockhouses fueron de 1923 a 1924. Bien, una de estas blockhouses, todo amante del cine sabrá que es una de las casas, la casa de Blade Runner, la casa de Deckard, es esta casa. Se filmó realmente el exterior allí, pero el interior se hizo una especie de reconstrucción, obviamente modificada, pero muy inspirada en el interior de la casa de la miniatura o de Ennis.
Sí, de la Ennis, sí.
De la Ennis, sí, que es la del año 24. Y tú estás viendo la película y si no sabes nada de arquitectura y ves la película, no, el lenguaje de la casa, o sea, el ambiente, es un ambiente futurista. Pero estas mismas casas o una inspiración similar, yo la he visto en Juego de Tronos hace poco, en uno de los últimos, en el último templo en el que estaba viviendo la Khaleesi. Yo creo que hay una inspiración en las casas de Wright, no es directamente ninguna, creo. Pero sí que se ve esa especie de bloques que parecen como piedras talladas, con un motivo geométrico repetido todo el rato. Y tienen ese punto entre moderno, atemporal, diría yo. Pero de templo, que transmite una serie de cosas, a mí me tienen una cosa especial. Y aparte, creo que esa manera de desarrollar, digamos, una variante de un método constructivo para extraer un interés mayor, a mí es uno de los motivos por los que Wright me parece un arquitecto excepcional que hay que estudiar y que hay que conocer. Pero bueno, por supuesto, él llega a esa conclusión siendo como es él, diciendo, esto tan feo, yo lo voy a hacer, pero bien. O algo así. Y después, además, para mi gusto son casas interesantes porque están hechas en Pasadena y en Los Ángeles y casi todas en laderas escarpadas o en una garganta está una de ellas, y en sitios así. Entonces, la manera de aproximarse al terreno le fuerza a hacer una aproximación diferente que una prairie. Una prairie, estando en un terreno plano, él puede desarrollar esa idea que él quería de la horizontalidad, de la apertura del espacio, de la fluir del espacio, de que se te vaya la vista más allá del final de la casa y hacia el entorno. Y en estas casas es, bueno, cómo engancho la casa en un terreno que está totalmente escarpado, que cómo lo hago, ¿no? O sea, el reto de integración y constructivo es completamente diferente, y lo sabe resolver con brillantez también. Para dar también un poquito de cal y un poco de arena, y además nunca mejor dicho, uno de los intereses era que estuviese bien integrado. Una de las cosas que se le ocurrió es, bueno, cuando estemos haciendo el hormigón de estos bloques, voy a utilizar tierra del lugar, arena del lugar y piedritas que me encuentre del lugar, como también hacen Taliesin, para que después la textura y el color y esté ligada, ¿no? O sea, de un bloque junto con la tierra en la que se está apoyando ese bloque. Bueno, lo que pasa es que como el hombre no podía saberlo todo, en algunos de los casos eso, digamos, debilitaba el hormigón, porque esos minerales y esas arenas hacían que la mezcla de hormigón no fuese lo suficientemente fuerte o resistente para después comportarse adecuadamente. Y estas, algunas de estas casas han tenido problemas o por los terremotos por la zona o por la fragilidad de los materiales con el paso del tiempo y demás. Y después, de manera, ¿cómo se diría? Sálvame. Fue muy denostado porque era muy raro y era muy diferente y la gente decía, este hombre, ¿qué está haciendo? Que se dedica ahora a utilizar bloques de hormigón, que es lo más cutre que hay, con estos clientes que tiene, que son todos riquísimos y que tienen tanto dinero y les está haciendo estas casas. Entonces se reían de los clientes y les decían que solamente gente rara podía trabajar con él y con estas ideas y pagar estas millonadas por unas casas que están hechas de bloque de hormigón, que es una porquería. Y me parece que había un comentario que era que solamente una actriz loca y una bibliotecaria pirada y otros, o sea, como que a cada uno de los cuatro clientes que tenían le ponían un adjetivo de todo menos bonito diciendo que estaban todos pirados y que si no nadie hubiera querido esas casas. Y a día de hoy son, me parece que dos de ellas estuvieron a la venta alrededor de 2010, no sé en qué acabó el tema. O sea, todas han ido moviéndose de dueños y tal, y han tenido muchos problemas, me parece que un par de ellas están restauradas, pero como con la casa Robbie, siempre que ha existido la posibilidad de que se derruyeran o no se trataran y tal, ha surgido un movimiento de protección y de interés de la gente en mantenerlo como, como el patrimonio y tan interesante que son. Quiero decir, la gente es capaz de apreciarlas, por muy polémicas que fueran. Uh-huh.
¿Algún comentario más sobre las blockhouses? Lo digo porque llevamos ya hora y media, así que aún queda un programa por delante. Vale, bueno, pues de lo que es la vida de Wright, digamos que ya todo lo que son los episodios tumultuosos, pues ya, claro, ya llegan a su fin. Ya no hay cosas así tan salientables como las otras de contar. Comentar que en 1932 aparece lo que sería, o sea, una especie de proto-escuela de arquitectura Frank Lloyd Wright, ¿no? Porque llegaría a construir su propia escuela de arquitectura. Para ello lo que hacen, tanto Olgivana como él, es decidir acoger a estudiantes de arquitecturas en Taliesin, un poco pues como aprendices, como prácticas durante sus estudios, y se convirtió en toda una escuela de arquitectos y de arquitectas que lo que hicieron pues fue seguir el ejemplo del maestro.
E incluso tenían que hacer tareas domésticas en la propia institución.
Si las malas lenguas también dicen que un poco la idea de la escuela surgió como para obtener mayores ingresos y no tanto como un afán, digamos, educativo, sino más bien eso, como una forma de obtener ingresos.
Claro, porque tenían que pagar ahí los, eran, creo que lo he visto, $1,100 anuales, que en aquel tiempo era mucho dinero.
Sí, mil y algo dólares, mucho dinero por trabajar ordeñando vacas, segando el campo, sembrando trigo, arreglando Taliesin, construyendo Taliesin, porque Taliesin era un pequeño pabelloncito que iba creciendo poco a poco con el trabajo de los propios alumnos, o sea que estaban allí trabajando duramente y además pagando. ¿Sí? Y además crearon la fundación Frank Lloyd Wright porque la fundación tenía una exención fiscal, porque además Wright debía dinero a todo el mundo, entre ellos Hacienda, claro. Y entonces con esto hicieron un truco también, en fin, fue bastante interesante la jugada. El caso es que estos, Wright seguía haciendo su trabajo para clientes y estos aprendices pues le trabajaban no solo gratis, sino pagando. Lo cual es un descubrimiento bastante bueno.
Un anticipado a su tiempo.
Sí, sí, ahora, sí. Ahora ya estamos muy acostumbrados a ver eso, sí.
Esto fue en 1932 y muy poquitos años después, en 1935, construye lo que entiendo que es probablemente la casa más conocida de la historia de la arquitectura. La Casa de la Cascada.
Bueno, la Casa de la Cascada fue diseñada entre el 34 y el 35 y se construyó entre el 36 y el 37 en Pensilvania para el señor Edgar Kaufman, que la iba a usar como una segunda vivienda junto a su mujer y a su hijo, y que eran dueños de unos grandes almacenes en Pittsburgh. La casa se estuvo usando hasta el año 63 y fue el año en el que el matrimonio murió y el hijo donó la casa y todo el terreno de alrededor a la Asociación de Conservación del Oeste de Pensilvania, y desde el año 64 se ha convertido pues como una pieza para visitar que como dato, pues según he leído en la Wikipedia, hasta 2011 ya la habían visitado 4,5 millones de visitantes. Esta casa está situada en un parque, en medio del parque, y destaca sobre todo por un arroyo y una cascada que pasan al lado y la integración de la casa dentro de, o sea, la integración de tanto del arroyo como de la cascada en la propia casa. Como decía Frank Lloyd Wright, decía que ninguna casa debía estar sobre la colina ni sobre nada, que la casa debía ser la colina y pertenecer a ella, y la casa y la colina debían vivir juntas. Es un ejemplo que consiguió perfectamente en esta obra. Desde la primera vez que vio el terreno hasta que hizo el proyecto pasaron 9 meses, en lo que está contrastado que hizo varias visitas y visitó Bear Run, que es como se llama la zona donde estaba, pero no hizo nada. Y luego todo el edificio, la anécdota es que fue dibujado en 140 minutos el proyecto. Esto es como todo, no sabemos si será tema de leyenda o tema de realidad. Pero bueno, es una casa que como la Robbie, destaca por sus planos horizontales, destaca por unos grandes volúmenes de hormigón, unos grandes voladizos, unos voladizos que le costaron luego, ahora os contaré, grandes problemas tanto a la obra como a la conservación, pero voladizos que se hicieron básicamente porque Ray dijo, esto se puede hacer, aquí estoy yo, soy Ray, y se va a hacer. O sea, un clásico por mis cataplines que lo hago. En el proyecto, Wright busca conseguir un espacio abstracto y continuo, armonizado con la naturaleza. Como os digo, la propia cascada pasa por el edificio, el arroyo pasa te acompaña en la entrada y pasa cerca. Y se acentúan, como hablamos en la Robbie, del plano del suelo, del plano del techo, en el que se utilizan los materiales como excusa para organizar la estructura. Las cajas de voladizo y de vuelo y de la cubierta y de los suelos son de hormigón, mientras que las paredes verticales es una mampostería de piedra y que son todos materiales que ha ido usando a lo largo de su carrera. El tema de los voladizos, lo que decía, que es una de las dos grandes críticas que tiene esta casa, pese a ser súper conocida y estar, bueno, ahora repaso un momento todas las protecciones y cosas que ha tenido. Esta casa es muy criticada por un interior complicado, tanto por altura como por distribución, como con forma de uso, como por el tema de los voladizos. El tema de voladizos, que es más un alarde de ingeniería que de arquitectura, que lo que querían era agrandar el ego de Wright y decir que había sido capaz de hacerlo. Y de hecho el contratista no paraba a decir que aquello necesitaba refuerzos por todos lados y que no se atrevía a retirar los encofrados de la estructura. O sea, las tablas y los pilares pequeñitos que se ponen a la hora de echar el hormigón, no se atrevía a quitarlos cuando supone que eso debía soportarse. Ray, de hecho, se equivocó y estos vuelos han transmitido tensiones a los muros y a algunos voladizos y es lo que ha provocado los quebrados de cabeza de conservación de esta casa. De hecho, en el 95, la Junta de Conservación de Pensilvania encargaron a un ingeniero un análisis de la casa y llegó a comentar que la deformación, la flecha que sufrían las vigas de la casa ponía en peligro que se derrumbase. Y tuvieron que empezar una serie de obras de apuntalamiento, de reforzar las cimentaciones, para que por lo menos, o sea, no asegurando que la casa no se cae, sino que la casa va a aguantar. O sea no se cae, pero que por lo menos que aguante una temporada más. Pero pese a todo, esta casa es la más conocida de toda la historia de la arquitectura, sin duda alguna. O sea, es una casa, no encuentro el dato ahora, pero que es que estaba protegida, está publicada en 1000 sitios. O sea, tenía el dato de que había sido una de las obras de arquitectura más referenciadas en todos los medios. A día de hoy es un monumento nacional de Estados Unidos y se usa como museo, obviamente. Podéis ver la página web oficial de la fundación de la casa, vamos, es fallingwater.org. Y, pues como curiosidad, podéis coger vuestro iPad o vuestro tablet y bajaros una app que hay que te permite visitar virtualmente la Casa de la Cascada. La app te cuenta temas sobre Wright, te pone fotos y tiene unos recorridos y unos vídeos, pero que vale la pena. O sea, vale $10, pero bueno. vale la pena si alguien se quiere interesar un poquito por la casa, porque es espectacular cómo está documentada. Y no sé si conocéis alguna anécdota más de la casa que se me ha pasado.
La típica de que supuestamente, pero que yo creo que no debe de ser verdad, que supuestamente se puso el debajo y le empezó a dar patadas a los...
Eso es un poco lo que os decía, el contratista, o sea, él puso los puntales, puso los encofrados, hizo todo lo que Ray le dijo, se pasó toda la obra diciendo que aquellas vigas había que reforzarlas y cuando llegó el momento de quitar eso, no se atrevía.
Y supuestamente después no se atrevían ni los obreros ni se atrevía nadie y fue Ray el que fue allí a quitarlo a patadas, supuestamente.
Yo creo que eso está en la parte de que el proyecto lo hizo en 140 minutos.
Yo creo que sí. Ahí.
Vamos a ver, somos arquitectos y sabemos que un proyecto no se hace en 140 minutos.
Efectivamente.
Eso es una broma que contó Wright, que tiene algo de fundamento. Por lo visto, la famosa perspectiva del ápice de colores,
sí,
que todos conocemos, de un contrapicado desde abajo, esa es la que hizo en 140 minutos mientras venían los clientes a ver el proyecto. No tenía nada para enseñarles. Que, por cierto, has hablado antes de los señores Kaufman, matrimonio Kaufman, y su hijo. Su hijo era uno de los aprendices de Wright.
Sí, digamos, era uno de los alumnos. Sí.
Quien pilló el encargo, o sea, el hijo fue el que pilló el encargo para el estudio, para que hiciera la casa de sus padres. Por lo visto venían los padres de visita a ver cómo iba el proyecto y no había nada para enseñarles. Aunque, como has dicho bien, Ray llevaba meses y meses y meses dándole vueltas a la cabeza, probablemente habría algún esquema, alguna cosa. Y dicen, y eso sí que me lo creo, que en 140 minutos Ray sí se cascó ese pedazo de perspectiva fantástico.
Esa perspectiva que es tan famosa que, por ejemplo, en Amazon, si buscas láminas de arquitectura, encuentras esa lámina con ese dibujo de Wright.
Claro, claro. Es la lámina que todos queremos tener. Yo no la tengo, ahora que lo pienso. Que todos o la tenemos o la queremos tener enmarcada en el estudio.
¿Sabéis lo que es esa lámina? Esa lámina es la Marilyn Monroe de Warhol o es la foto de Audrey Hepburn. El icono, yo creo, nuestro.
Hablando de los dibujos de Wright, ahora que me acabo de acordar, tanto los que hacía como la Robic, que eran muy de línea con todas las sombras en negro, o estos que hacía, son dibujos que uno reconoce claramente junto con la tipografía. Igual que con Enric Miralles hablamos que usaba una tipografía clásica. Pues Wright tenía una tipografía para escribir sus rótulos que le ha acompañado en toda su carrera. Y de hecho fueron este tipo de dibujos los que hicieron luego en la película del Manantial. Están muy inspirados. Pero bueno, se supone que la figura era... Bueno, Ayn Rand pidió que fuesen los dibujos de Wright, sí, que me imagino que se descolgaría con barbaridad.
No pudieron porque costaba un dineral. Igual que la casa de Con la muerte en los talones, que también querían que la diseñara Wright y cobraba un dineral y no. Lo diseñó un decorador del estudio y ya está.
Lo que comentabas de que el hijo de Kaufman, que Edgar Kaufman Jr. estudia arquitectura, bueno, en el propio artículo que hay de la Wikipedia de la Casa de la Cascada, viene un poco explicado también eso, lo mismo que estás diciendo y cómo fue luego su carrera. O sea que, digamos que la familia, aparte de tener el dinero, tenía cierto gusto por la arquitectura que les llevó a ponerse en manos de Wright, pese a lo que pasase.
Pues así da gusto ser rico. Ser rico y ponerse en manos de gente que haga una casa como esa, ¿no?
Tener la capacidad de contratar a los mejores.
Exacto.
Los Medici del arte.
Sí.
No sé, es que hablar de la Casa de la Cascada es decir, ¿qué vas a decir? No sé, si mira una foto y ya está, ¿no? O sea, enamora a cualquiera, o sea, es algo...
Yo desde niño, yo no sé si vosotros, pero yo desde niño, pues alguna enciclopedia que había en casa, o algún libro de estos de maravillas del mundo, no sé qué, yo me acuerdo de haber visto esa imagen desde niño y haber sentido que esa casa era algo especial. Yo ni sospechaba que yo iba a ser arquitecto algún día, pero esas imágenes que se te quedan grabadas y no sabes por qué, pero es una casa, pues eso, es un icono y es la, como habéis dicho, la Marilyn de la arquitectura moderna.
Sí.
Luego en la casa interiormente destacan mucho los techos que tiene, como con dobles techos con iluminación indirecta, pero de nuevo volvemos a tener una casa muy, muy bajita, con espacios muy amplios combinados con espacios muy pequeños, bastante criticada en cuanto al día a día.
¿Sí?
Es una, en muchos sitios se pueden leer críticas de que no era cómoda. No era cómoda, estaba llena de humedades por todos lados. Fisuras y bueno.
Hombre, ahora que lo dices con lo del río y tal, tiene pinta de ser fría. O sea, las fotos no, pero en la realidad, como eso, fría, húmeda.
No encenderás una chimenea, si es que no sé, yo es que...
Pero tú has visto ese salón. O sea, si no estás al lado de la chimenea...
Pero es que fría no serías. Yo creo que sería húmeda.
Húmeda, sí, quizá más que fría. Puede ser.
De hecho... No sé. De hecho, me acabo de acordar que leí un dato. Kaufman, el promotor, cuando vio los dibujos y los voladizos, desconfió un poco de los cálculos de Wright y se fundió al contratista y le dijo que metiese a cero de más ahí en la estructura. Y que Wright se enteró y montó en cólera. Pero había algún error de cálculo porque, pese a ese acero extra, 90 años después las vigas habían bajado 20 centímetros de...
¡Madre mía! ¿La flecha de 20?
Sí, una flecha de 20 y los trabajos... En 2001 hicieron unos trabajos para estabilizar la estructura metiéndole tensores por dentro, pesados, y costaron 11 millones y medio de dólares los arreglos, ¿sabes? Como 100 veces el coste original de la casa.
Pues eso, un sitio ya envidiable, un lugar espectacular.
Sí. Pero con sus problemas.
Ya, pero digo el entorno en el que se sitúa la casa.
Y el entorno, y cómo está metida, y cómo eso, lo que he contado. El arroyo te acompaña y tú estás allí, ves bajar la cascada, atraviesa la casa.
El juego que crea entre los muros de piedra, los muros, digamos, los elementos verticales, los muros portantes, y luego la parte más moderna, ¿no? Que es esa parte de los balcones, ¿no? Los miradores. De hormigón, no sé.
Para alguien que no lo conozca, lo que vería sería un bosque con así en ladera, con una serie de cajas alargadas de hormigón que van giradas 90 grados unas respecto a otras.
Que parecen
Que parecen flotar, pero...
No cajas, bandejas.
Bandejas. Sí. Y que están ahí como metidas en un muro vertical de piedra y es la forma más sencilla de explicarlas, pero vamos, que está... Por favor, parar el podcast, ir a Google y ver.
Ir a mirarla, sí, sí.
Y la planta baja es una cascada.
Y luego volverle a dar al play al podcast.
Lo habéis explicado muy bien. Me quedo con ganas de ver fotos de esa casa que estáis diciendo. No, pero es verdad. Hay unas bandejas horizontales que se disparan y hay un núcleo vertical de piedra que las agarra, que las articula, que las traba. Y eso es una curiosidad, es una cosa fuera de lo normal. Muy bien dicho, me ha gustado mucho.
Y esto viene también a que, bueno, no sé si en algún momento hemos mencionado lo de la arquitectura orgánica, pero si no lo hemos hecho, deberíamos.
No lo hemos dicho, y es verdad, es fundamental.
Y este es un ejemplo de la arquitectura orgánica de Wright, y en este caso, con lo que estamos explicando de las bandejas y tal, también se podría explicar cómo el tronco del árbol y las ramas que salen de él, que era una de las cosas que defendía Wright, de la inspiración en la naturaleza y demás, y de las estructuras de la naturaleza para crear las estructuras de la arquitectura. Y este es un ejemplo, bueno, excepcional en sí mismo y de lo que él quiere defender y hacer con su arquitectura.
Sí, de hecho, dos torres, bueno, no sé si tiene más, pero las dos torres que yo estoy recordando, la de los laboratorios Johnson y la torre Price, que no se parecen en nada, pero sí se parecen en que hay un núcleo vertical, que es el tronco del árbol, y cada planta son las ramas del árbol que salen disparadas en voladizo. O sea, esa sensación de inspirarse en estructuras de la naturaleza para hacer estructuras de arquitectura es fundamental en Wright. Sí, sí.
No es solo la inspiración, sino también la integración de la obra dentro de la arquitectura. O sea, dentro de, por ejemplo, la Casa de la Cascada, sin ese entorno no se entendería. Parece que la casa es una parte más del entorno.
Claro, sí, sí.
Literalmente esa casa no podría estar en ningún otro lugar. Que es una cosa que, por ejemplo, cuando hemos hablado de Le Corbusier, la unité es más o menos la misma unité en Marsella y en donde quieras ponerla.
Claro,
pero la casa de la cascada es lo contrario.
Es que la idea de Le Corbusier es esa. Es la de que la misma casa se pueda poner en cualquier sitio. Uh-huh. Y la idea de Wright es la contraria. Y es cada sitio solo permite una casa. Y está bien visto, sí. Muy bien. Por eso no se parecen en nada. Bueno, en nada, se parecen en algunas cosas, pero en ese concepto son muy diferentes, sí.
Bueno, tenemos que seguir adelante. Uh-huh.
Que ya va llegando.
Mucho tiempo.
Sí.
Y yo pasaría pues a otro tipo de casas, o bueno, tampoco es que sean tan diferentes. Las Usonian Houses.
Pues sí, hasta ahora hemos estado hablando mucho de Wright, pues construyendo casas, pues generalmente para la clase adinerada de pues esa zona del medio oeste de Estados Unidos, bueno, también la costa este, o incluso grandes empresas, ¿no? Acabáis de mencionar los laboratorios Johnson Works, que es también una obra importante, pero con las Usonian Houses es, digamos, la visión que tuvo Wright cómo él visionaba, pues, cómo debía ser el futuro de los Estados Unidos, cómo debía ser, cómo debía vivir en general la clase trabajadora de Estados Unidos, ¿no? El modo de vida y el diseño urbano, ¿no? Leyendo por ahí parece que, bueno, la historia viene un poco, empieza un poco en 1934, nos cuentan una anécdota de, pues, sobre un periodista llamado Herbert Jacobs, que trabajaba en un periódico local de Milwaukee, al que le encargaron ir a entrevistar a Wright, a Taliesin East, ahí a donde él tenía su estudio y ya tenía su escuela, esa escuela de arquitectura. Bueno, pues este buen hombre, que por cierto ese día pues estaba un poco descolocado porque su mujer estaba de parto esa misma noche y todo eso, pero aún así cogió su coche y condujo las 121 millas para ir a entrevistar a Wright. Una vez al llegar allí, pues se encontró que Wright, que ya tenía por aquellas 67 años y pasaba a tope de lo que un joven periodista podría ir a preguntarle, estaba de hecho saliendo por la puerta en ese momento del estudio para irse a otra cosa que tenía, por lo que, bueno, solo pudo hablar escasos 10 minutos con él. Y después, pues como siempre pasa, le dejó el encargo a uno de los subalternos o discípulos de la escuela, del estudio, para que hablase con él. Bueno, la entrevista la hizo con uno de los discípulos, pues le explicaron un poco qué era los fundamentos, ¿no?, de la arquitectura de Wright, ¿no? Que la naturaleza debía ser, la arquitectura debía ser parte de la naturaleza, con los materiales adecuados, la orientación adecuada. Como decíais antes, una arquitectura de un tiempo y un lugar determinado, no una arquitectura estandarizada, ¿no? La arquitectura orgánica, que es algo que ahora, pues, es un concepto que nos puede resultar familiar, ¿no? Pero de aquellas, estamos en los años 30, no tanto, ¿no? Era un poco, en cierto modo, en cuanto a los materiales, una cierta ruptura con el movimiento moderno, ¿no? Porque Wright rechazaba que si hacías un muro de piedra, pues que lo ocultases con ningún tipo de enfoscado o pintura, ¿no? Así que, sino que él quería que viésemos la piedra, viésemos la madera, ¿no? Entonces, de esa manera, trató de crear un nuevo estilo original y originario de Estados Unidos. Uh-huh. Al parecer, los aprendices de Wright, pues, no supieron explicarle demasiado bien el concepto a Jacobs en la entrevista. Más tarde, en el año 36... Jacobs obtuvo, al parecer, un mejor empleo en otro periódico y se mudaron con su familia y el hijo que habían tenido a Madison. Y estaban, por supuesto, buscando casa, pero al parecer el sueldo tampoco era como para tirar cohetes y encontrar una casa apropiada para la familia. Un primo de Jacobs le sugirió que fuesen a hablar con Wright, con el que había hablado brevemente 2 años antes, y, bueno, consiguieron concertar una cita. Y, bueno, Jacobs se preguntaba que qué podría ofrecerles a ellos, que era una familia de clase trabajadora, un arquitecto que ya por aquel entonces había construido casas para las clases más acomodadas de Estados Unidos, casas que eran carísimas, ¿no?, en algún caso. Por eso Jacobs le digo que, bueno, que él le encantaría que le hiciera una casa, pero que lo que él necesitaba y que es lo que toda la gente del país, como él necesitaba, eran casas, lo que se podían permitir eran casas que costaran $5,000, que era lo que ellos tenían en ese momento. $5,000 en aquellos tiempos, en la mitad de la década de los 30, actualizándolo a dinero de hoy en día, son como unos $85,000, que sigue siendo un precio muy módico, ¿no? Era lo que le plantearon. También hay que tener en cuenta que estamos en la mitad de la década de los 30 y Estados Unidos y en general el mundo todavía está sufriendo las consecuencias de la Gran Depresión. Y esto tampoco es algo de lo que Wright se escapase, ¿no? También andaba en aquellos años un poco más flojo de trabajo. Y entonces, por eso, y junto que Wright ya llevaba también tiempo barajando estos conceptos, ¿no?, de casa para la clase trabajadora de Estados Unidos y el modo de vida que él consideraba adecuado para el país, pues aceptó el reto. Les construiría una casa por $5,000 y a través de esa arquitectura les mostraría una forma de vivir acorde con los tiempos y acorde con lo que él consideraba apropiado para el país. Sería una arquitectura buena y asequible. Eso sí, deberían renunciar para poder adaptarse al precio a cosas que él consideraba extras o superfluas, ¿no? Por ejemplo, pues que los baños de la casa no podrían tener azulejos o, bueno, ya por supuesto, nada de molduras, decoraciones, todo ese tipo de ornamentación. Ellos aceptaron y así se proyectó la casa Jacobs 1, ¿no? Es una casa modesta, ¿no?, que Frank Lloyd Wright les construiría y, bueno, se puede considerar la primera de las Usonia Houses. Usonia es un poco el concepto que Wright tenía para el acrónimo, bueno, que no sé si coincide exactamente todas las iniciales, los Estados Unidos como deberían ser, ¿no? Casas pequeñas, casas bonitas y bien construidas para la clase trabajadora. La visión idealizada que tenía Wright para Estados Unidos era un país donde se celebraba la individualidad y la personalidad propia del ciudadano y sus conexiones con la naturaleza. Las casas Usonia estaban diseñadas para ser simples, baratas, bonitas y diseñadas específicamente para las necesidades de los propietarios, ¿no? Wright no le gustaba nada el concepto de eso, de casa hecha en serie, lo que se llama aquí cookie cutter, y pues pensaba que debería, la buena arquitectura estaba hecha personalizada para cada propietario. También decía que durante la Edad Media la ciudad era la única fuente de cultura, de conocimiento, de intercambio de información entre las personas. Eso ya no era así. Hoy en día ya estábamos en los años 30, ya existía la radio, el automóvil, se empezaban con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt. En Estados Unidos se empezó a construir una gran red de autopistas interestatales. Por lo tanto, ya no, la ciudad ya no era necesaria en el sentido de como lugar de intercambio, ¿no? Por eso se apostaba por el modelo de desarrollo suburbano, ¿no? La visión de Wright para Estados Unidos, bueno, pues era esa, ¿no? Un modelo que ha durado en Estados Unidos pues décadas y décadas, que bueno, hoy en día hay mucho debate si fue realmente un modelo sostenible y si uh-huh. y si se puede continuar con él. Esta casa, la Jacobs 1, por describir un poco, bueno, sigue mucho de lo que hemos hablado de las casas anteriores, ¿no? De realmente esta casa, cuando la miramos desde afuera, desde la calle, parece un muro de madera, simplemente vemos la textura de la madera con que está hecho. Está cerrada hacia la calle, no pretende tener una fachada para que la vean tus vecinos, para, bueno, pues para presumir de casa. Está pensada para sus habitantes, ¿no? Es hacia el jardín posterior, donde tenemos grandes ventanales también abiertos hacia el exterior. Desde fuera no ves nada más que esa entrada y el garaje. Bueno, realmente no es un garaje, es una figura llamada carport, que es como una especie de marquesina hecha con unas vigas de madera que cuando le da el sol, pues proyecta unas sombras lineales ahí muy, muy chulas, ¿no? Pero que es una figura que no se había hecho hasta entonces, ¿no? Y que ha pervivido hasta hoy en día, la figura del carport. Es simplemente, pues eso, tener un lugar para cobijar a tu coche. Y también tenía un papel en la filosofía de Wright de que, bueno, si no tienes en tu casa unifamiliar un garaje, no vas a tener cosas superfluas que vas a almacenar ahí en tu garaje, ¿no? Es una cosa tan sencilla, pero bueno. La casa en sí, pues se basa en el espacio principal, que es el gran estar, ¿no? La casa tiene un una cocina muy, muy básica, muy pequeña, es una especie de alcoba. Eso, con el paso de los años, se ha visto que, bueno, pues para las nuevas necesidades de las familias se quedaba muy corto, ¿no? También las habitaciones son muy pequeñas, ahí Wright entendía que no era ahí donde se iba a producir la vida familiar, ¿no? Pero, sin embargo, incorporó cosas muy interesantes, como por ejemplo los suelos calefactados, ¿no? O el mobiliario integrado del que hemos hablado antes, o sistemas de iluminación donde, bueno, pues quedaban lo que son bombillas expuestas, ¿no? Todo eso importante para conseguir ese presupuesto de los $5,000 con los que Wright se comprometió, ¿no? Decía que de esta manera se ayudaría a la familia a tener una vida cómoda, buena, pero sin despilfarrar dinero. Para conseguir todo esto, también hay que decir que Wright hizo sus trampas, ¿no? Para conseguir este presupuesto final de $5,000. Aparte de recortarse él mucho los honorarios, pues hizo alguna fullería, como fue la de enviar a una panda de sus discípulos de arquitectura a la fábrica, a la obra del Johnson Wax, que estaba cerca, en Racine, en Wisconsin, a robar ladrillos para traérselos a esta casa. Y por eso se puede ver en esta casa que ese edificio, sabéis que tiene como unas esquinas curvas, ¿no? Hechas con ladrillos curvos, pues en esta obra se ven ladrillos con esta forma. La casa no era perfecta, pero bueno, tuvo problemas, pero realmente eso Wright no estaba por esas minucias, ¿no? Lo mismo que decíais antes cuando con los voladizos de la Falling Water, ¿no? No era su problema. Él tenía principios más elevados de los que ocuparse. A esta familia, al cabo de unos años y tener un par de críos más, la casa se le quedó pequeña y, bueno, pues pensaron en mudarse y también fueron otra vez a Wright para que les proyectara otra casa y así lo hizo, ¿no? Wright incluso pensaba, ya se vino arriba y pensaba que sería fantástico que se pudieran diseñar casas así por todo el país. Y no solo casas, sino muebles, vajillas, incluso ropa, ¿no? Se sabe que Wright llegó a diseñar un vestido para una mujer, para la mujer de uno de sus clientes, ¿no? Así que, bueno, pues ya a partir de, sobre el año 39, había casas Usonian por muchos lugares del país, ¿no? En el estado de Alabama, en California, en Michigan, en Virginia. Pero él aún así quería ir más lejos. Quería incluso crear una especie de fábricas que construyeran elementos prefabricados como piezas para que los propietarios que estuviesen construyéndose su casa pudieran elegirlos y utilizarlos en la construcción de su casa. Esto no llegó nunca a producirse y también pareció claro que lo de los $5,000 como coste de la casa era una meta difícilmente alcanzable y que en el caso de la Jacobs 1 se produjo, pues bueno, un poco por ser la tozudez de Wright y también sus fullerías. Después ya, y según los efectos de la Gran Depresión fueron pasando a Wright, pues empezaron a llegarle más encargos grandes, ¿no? De otro tipo de clientes que le ocuparon más tiempo y le distrajeron del concepto de las casas Usonia, pero aún así trabajó en estas casas casi hasta el final de su vida, aunque realmente en la mayoría de los casos eran discípulos suyos de su escuela los que las llevaron a casa. Él, pues sí, alguna de ellas las diseñó él personalmente, pero realmente se llegó a constituir como un estilo, ¿no? de arquitectura, bueno, que sus discípulos ejecutaban según las directrices del maestro. El punto álgido, ¿no? de todo este concepto de la Usonian House es que se llegó a construir una comunidad entera de ellas, Usonia, ¿no? Que es una comunidad que está aquí muy cerca, en las afueras de Nueva York, que está en las colinas boscosas de Pleasantville, que está pues a como a media hora de Manhattan en coche, en el condado de Westchester. Y es una comunidad que empezó en 1944, cuando pues, unos pocos discípulos de Wright, que habían estudiado con él en Taliesin, y en particular uno llamado David Henken, consiguió poner de acuerdo a un grupo de personas con tenían la mentalidad de comunidad necesaria para invertir, juntarse y formar esta comunidad. A los futuros vecinos les engancharon con la promesa de que sería una combinación de factores como, primero, tener una vivienda asequible, después también las ideas de convivencia democrática y, por supuesto, el reclamo publicitario de tener la intervención de una figura tan archifamosa como era Frank Lloyd Wright en aquella época. Ya era todo una personalidad pública. Así que en 1946 adquirieron los terrenos a modo de cooperativa y en 1947 Wright finalizó el plano parcelario que os lo he puesto ahí en nuestra escaleta del podcast para que veáis lo curioso que es un trazado nada habitual, ¿no? Las parcelas no estaban trazadas de manera rectilínea, sino circulares, ¿no? La idea era dejar que las distintas propiedades pudieran fluir y crecer de una parcela a otra de forma orgánica, ¿no? Aquí sale otra vez el término, ¿no? Una especie como células de un organismo que van reproduciéndose. Además, así también lo que pretendían era que trataban de impedir o al menos desaconsejar que se vallasen las propiedades o los jardines, ¿no? Lo que haría sería cortar esa relación de la vivienda con la naturaleza que le rodea. Pero no era solo las formas lo que diferenciaba a esta comunidad, sino también el método de propiedad, como os apuntaba antes. Cuando compraron estos terrenos, pues constituyeron una hipoteca comunitaria, por lo que los vecinos pagaban juntos la hipoteca de las casas y los terrenos. Por eso, creo que hasta 40 años después no se acordó dividirían los títulos de propiedad de las viviendas. El terreno ha quedado como una propiedad común de todos, pero las casas se dividieron. Así que, con todo esto y con el gran económico, después de la Segunda Guerra Mundial, los precios tanto de la mano de obra como de los materiales, en muchos casos diseñados a medida para cada una de estas viviendas, se incrementaron mucho, lo que hizo que, al final el precio de estas viviendas de Usonia realmente se triplicara o cuadriplicara los $5,000 que inicialmente estaban previstos, ¿no? Y el propio Wright diseñó tres casas de esta comunidad y para muchos de estos habitantes, ¿no? Como a los que Wright les proyectó su propia casa, consideran que esta buena arquitectura que hicieron por ellos les trajo un modo de vida muy bueno durante toda su vida e incluso un sentimiento de comunidad, de familias que confiaban unas en las otras en su visión del futuro. Y de hecho, parece que durante los primeros 40 años de existencia de esa comunidad, solo 12 de las 48 casas cambiaron de propietario, ¿no? E incluso dicen a modo anecdótico que los divorcios eran muy infrecuentes porque, claro, las parejas ambos querían quedarse con la casa y por eso preferían no divorciarse, ¿no?
Sí, yo había leído varias historias de que las casas de Wright eran de las supuestamente menos vendidas y después veía las historias de las textil blockhouses y demás y decía yo, no me cuadra. Pero entonces debe de ser que se referían a esta comunidad en particular y no en general a todas las casas de Wright.
Sí, sí, sí. Por ir acabando, ¿qué ha quedado de todo esto en la... ¿Qué ha dejado de legado esto en la arquitectura americana, ¿no? Después de Wright, ¿no? Podría parecer que no mucho, pero si miramos después cómo fue el desarrollo, ¿no? De las viviendas, la típica vivienda suburbana americana, ¿no? Lo que se llama ranch house, esa típica casa en una planta muy extendida en superficie, con esos techos, esas cubiertas de muy poca inclinación, vemos ahí un legado de Wright, si bien muchas cosas, como por ejemplo la sinceridad en mostrar los materiales, no se conservó, pero en esas casas repetidas, en estas grandes áreas suburbanas de Estados Unidos, hay, en cierto modo, hay un legado de Frank Lloyd Wright.
Yo, con respecto a estas casas, dos cositas así, rápidamente. Por un lado, que en una época como la que fueron construidas, ¿no?, en el que casi la cocina era el lugar de trabajo de la mujer, ¿no?, era su fuerte, el machismo de la época, pues así lo entendía, ¿no?, que la mujer debía estar en casa, debía trabajar en casa y el hombre fuera. Entonces, por un lado, el hacer esas cocinas tan pequeñas, de alguna manera, quiero verlo yo, como una especie también de adelantarse a su tiempo, ¿no?, de decir, no, mira, el espacio para la cocina debe de ser el que es porque no le vamos a dedicar tanto tiempo, ¿no? Y luego, por otro lado, también leí por ahí que el hecho de que las estancias fuesen pequeñas, tanto los dormitorios como, bueno, el resto de estancias, era por el ideal que entendía Wright de que la casa debía de ser un espacio para compartir. Entonces, el hecho de que las habitaciones fuesen pequeñas, lo que estaban invitando era a sus ocupantes a acercarse al salón. Uh-huh. El salón, sin embargo, es enorme, ¿no? Es grande, es, pues eso, el lugar de relación.
Sí, el concepto del espacio único, aparte, bueno, siempre buscando también la eficiencia económica, pues también suponía un menor coste de construcción, ¿no? Y el tema de las cocinas ha traído a los propietarios, a eso ha traído mucha cola en años posteriores, porque claro, la gente ha querido adaptar su casa al modo de vida que va cambiando, ¿no?, según pasan las décadas. Y claro, al ser viviendas que en un momento dado ya empezaron a recibir pues un cierto de protección del patrimonio, pues ha habido muchas dificultades a la hora de actualizarlas y que pudiesen seguir funcionando como viviendas, ¿no?, en los tiempos que vivimos.
Pues ya 2 horas y cuarto o casi de programa. Alberto, háblanos por fin de algún edificio que no sea una vivienda de Wright, porque también construyó este otro tipo de edificios.
Después de estar hablando de todo viviendas, que hizo una barbaridad de ellas, la verdad es que también hizo otros tipos de edificios, ¿no? Entonces, para ello, quería exponer dos ejemplos diferentes. Por un lado, edificios más o menos industriales, en los cuales ya se ve un poco un cambio de la forma de trabajar, ¿no?, de trabajo más administrativo y demás, de oficinas. Y después también, para terminar, el Museo Guggenheim de Nueva York, ¿no? Para explicar los edificios industriales hay 2 ejemplos, y la verdad es que se muestra la primera etapa de Wright, el edificio Larkin, en 1904, en comparación con los edificios Johnson Works, que hablábamos ahora, que son de 1940... Bueno, hay varias fases, pero en torno a 1936 hasta el 44-50, ¿no? Y se ve una evolución tanto en la obra de Wright del primer edificio más industrial o zona de trabajo, de oficinas y demás, que podía ser el edificio Larkin, ¿no?, que es una construcción de ladrillo con un bloque bastante bien definido y un espacio central con bastante altura donde se había un espacio de trabajo, ¿no?, y con un espacio de mirador a ese espacio. Y después con los edificios del Johnson Works, ¿no?, que es un edificio que está más integrado, por así decirlo, en la ciudad, con una construcción también de mayor tamaño, y en la cual empiezan a aparecer pues esas formas orgánicas que también hablabais, ¿no? Más espacios curvos, como hablaba también Deco hace un momento, esos ladrillos que hay en las 2 obras, aquí incluso ya se empiezan a adaptar con las formas propias, e incluso aparece como un elemento bastante característico que es la torre, ¿eh?, de los Johnson Works. La verdad es que la diferencia principal es que empieza a aparecer como una zona más de vidrio, unos espacios más acristalados, sobre todo en la torre, y los voladizos que veíamos en las propias casas, que eran como todas muy horizontales, en este caso los edificios de oficinas sí que se denotaban pues otra forma de construcción. Además, en la gran sala de trabajo del Johnson Works se caracteriza por tener una serie de pilares muy característicos, ¿no? Por una serie de columnas que en la base únicamente tienen 23 centímetros de diámetro, pero en el fuste, es decir, la parte superior, llegan a tener casi medio metro, ¿no? Y después se forma como una especie de bandeja, por así decirlo, que sobre la que reposa todo el forjado. Bandejas circulares que alguna vez cuando exponíamos en la obra, en la escuela, recordaban a la bandeja de un camarero, ¿no? Que sostenía el propio edificio, y entre esas pilares y columnas que aguantaban esas bandejas aparecen zonas de luz que iluminan todo ese espacio interior, ¿no? Espacio de trabajo, que normalmente son edificios como muy cerrados, pero a la vez muy luminosos, porque tienen luz cenital y que incorporan pues esa luz que no tienen como otros lugares. La verdad es que el espacio parece como muy acomodado para trabajar, muy versátil, es decir, que después se fundamenta todo en los puestos de trabajo, mesas y mobiliario, que también eran diseñados por Wright, y que se iba adaptando al diferente lugar que había, ¿no? Esto a nivel de edificios de oficinas. La verdad es que ahora también investigando, es curioso que justo las naves de... Bueno, el edificio de Larkin fue derribado cuando empezó a construir el Jackson Works, por otro edificio que ya no lo hizo ni siquiera Wright. Y después, un poco también hablando de obras así a nivel urbano y también su relación con el mundo del arte, ya no solo con edificios de oficinas, destaca una de sus últimas obras, que fue el Museo Salomón Guggenheim de Nueva York, que la historia también se las trae un poco, es bastante curiosa, ¿no? Todo parte de Salomón Guggenheim, que era miembro de una familia de mineros, que empezó a recopilar obras de arte, y a través de conocer un artista que posteriormente fue su mujer, que fue Gila von Revay, deciden pues empezar a juntar obras y empezar a construir un museo. En este proceso de creación de un museo y de interés por obras artísticas, sobre todo modernas, de Europa y también de América, la propia Revay ve que lo más importante para hacer el edificio, la persona idónea para realizar el edificio, es Frank Lloyd Wright. Escribe una carta y le pide pues que ve en él la única persona que puede trasladar un poco toda esa idea que tenían ellos de obra de arte en la construcción de ese edificio. Este encargo empieza en torno al año 43 y no se llega a terminar hasta el 59. La verdad es que es una obra que sí que lleva bastante, bueno, que se continúa en el tiempo y que no fue ni siquiera fácil. Contaremos cómo fue la inauguración, en la cual muchos artistas estaban en contra de la propia obra, ¿no? El edificio es bastante curioso porque, visto por fuera, rompe un poco con la propia urbanismo de Nueva York, y debido a eso tuvo bastantes problemas con el ayuntamiento. Nueva York es una zona muy... bueno, es una malla, ¿no? Formada por las avenidas y por las calles, con edificios de altura, ¿no? Está justo enfrente de Central Park, bueno, uno de los laterales de Central Park, y la idea inicial de Wright es romper completamente con la idea de construir un bloque o un edificio rascacielos como museo, ¿no? La idea es hacer un edificio más o menos horizontal, como muchas de sus obras de las casas que había construido, pero a la vez también que fuera un edificio bastante característico, ¿no? Entonces, para ello, lo que se plantea es la construcción de un edificio con un tronco de cono, por así decirlo, es decir, invertido, con el vértice hacia abajo, hacia la tierra, y ligeramente soterrado. Y en ese tronco de cono es donde iría toda la sala de exposiciones, ¿no? Algo curioso es que la propia sala de exposiciones es un paseo continuo, ¿no? A través de una rampa que desciende, bueno, o que se puede subir desde el último piso hasta la parte de abajo, y en la cual se muestra todas las obras, ¿no? A través de un único recorrido se puede pasar por todo el museo y no era necesario pasar varias veces por la misma sala ni algo que criticaba Wright que podía pasar en otros museos, ¿no? El propio espacio central está coronado por una gran vidriera que mete luz a todo el espacio central, y la construcción de ese espacio es un cono, al contrario del que habíamos hablado en el exterior, invertido al revés, ¿no? La propia pasarela se va cerrando cara hacia arriba, ¿no? Entonces también la luz que entra va recorriendo con mayor longitud, ¿no? El propio edificio también tenía una serie de salas anexas. Incluso posteriormente, ya a partir de la muerte de Wright, sufrió una serie de ampliaciones en las cuales se siguieron dibujos que había hecho Wright de cómo deberían ser esas ampliaciones o cómo debería ser ese contacto con el bloque lateral. Y también algo bastante curioso es que todo está hecho con hormigón, ¿no? Con hormigón armado, que generó bastantes problemas y en torno a los años 2000 o así, que se hizo un análisis del propio estado del edificio, se tuvieron que reparar bastantes grietas que el edificio tenía. La verdad es que el Museo Guggenheim fue uno de esos museos que rompió un poco con la idea de museo contenedor, ¿no? Y el propio museo también fue como un elemento bastante importante, como posteriormente también sería el Museo Guggenheim de Bilbao que hizo Gehry, ¿no? Eso generó que partes de los artistas que expondrían o que tendrían allí obras de arte criticasen mucho la obra, ya que decían que la obra no se adaptaba a un lugar expositivo adecuado por cómo entraba la luz, por cómo eran los paramentos, que en vez de ser paramentos rectos eran paramentos inclinados, o que el propio edificio adquiría demasiado protagonismo, quitándole o robándole protagonismo a las propias obras de arte, y lanzaron un manifiesto en contra justo previamente a la inauguración, ¿no? A pesar de eso, desde la propia fundación se siguió adelante, se hizo la inauguración y demás, y se llegó a utilizar. Durante todo el proceso de diseño y de construcción, el propio filántropo Solomon Guggenheim falleció y justo 6 meses antes de la inauguración del edificio también falleció Frank Lloyd Wright, que no llegó a ver concluida o inaugurada la obra, pero sí ya bastante avanzada y casi terminada, ¿no? Entonces, bueno, era un poco para dar un contrapunto a toda la obra que tiene de casas, pues estos dos ejemplos, ¿no? Tanto arquitectura más o menos de oficinas o industrial, por así decirlo, y museos que también tenía.
Me ha llamado la atención lo que decías de que Wright pretendía un edificio en una única planta, porque no lo sabía y realmente el tipo casi se las apañó para conseguirlo, ¿no? Porque una rampa no deja de ser prácticamente un edificio en planta baja, ¿no?
Sí, un poco la idea era esa, es decir, no, la idea no era una única planta, sino que todo el espacio fuese continuo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la rampa al final lo que permitía es que el espacio fuese continuo y no haber problemas de salas o de desnivel o demás.
Todo el rato la fluidez del espacio.
Yo no he estado aquí, bueno, no conozco Nueva York, estoy deseando ir, pero vamos, lo que he escuchado y me lo creo perfectamente además es el contraste, ¿no?, que se puede producir entre la entrada, o sea, llegar por un sitio pues más o menos angosto, y que cuando llegas a la sala es plus, ¿no? O sea, el contraste espectacular, ¿no? De ese espacio central con la cúpula arriba y
la luz cenital, ¿no?
Bueno, pues no sé, Deco, si has estado por allí.
Sí, el edificio realmente, y aparte del interior, que es pues lo que tú dices, ¿no? La entrada es muy bajita, incluso, no recuerdo, pero creo que incluso hay como una pequeña bajadita desde la acera a la entrada. No estoy seguro ahora,
ser,
no me acuerdo.
Me acuerdo de dibujar la sección y creo que sí, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, también.
Pues eso, esa, la entrada es ya luego cuando estás, por ejemplo, paseando por el Central Park y, claro, lo que es Manhattan, la Quinta Avenida y las manzanas, pues es como un telón de fondo al final, pues bastante continuo, ¿no? A pesar de que, bueno, esa parte de la Quinta Avenida se llama la milla de los museos. Pero el Guggenheim, claro, y sobre todo ahora en invierno, cuando los árboles no tienen hojas, claro, es que salta ahí entre pues el telón monótono, ¿no?, de las manzanas de la Quinta Avenida ahí. Aparte de la textura, ¿no? Esa textura tan limpia que tiene, sale ahí. Destaca muchísimo, ¿no?
A mí lo que también me generó curiosidad es que la propuesta de Wright para el color exterior hubiese sido pintarlo de rojo. Es decir, y al final que todos tenemos la idea en mente, ¿no?, de un edificio blanco, así o gris más o menos puro, ¿no?, que se ve o que llama mucho la atención, ¿cómo hubiese sido pensarlo de rojo?
Hizo muchas alternativas, porque lo hizo también con planta hexagonal, con el cono invertido al revés, hacia arriba en vez de hacia abajo, y yo algunos de esos croquis son de color azul turquesa y cosas así. Yo creo que probó muchas formas, muchos colores, y bueno, yo no sé hasta qué cuánto avanzó, digamos, en esas series, o si eran meramente unos croquis previos para ir centrando un poco el problema. Pero sí, sí que sería muy curioso, aparte de que, como habéis dicho, su redondez contrasta con toda la cuadrícula de Manhattan, si encima hubiera sido rojo, habría sido ya una auténtica llamarada en el paisaje de Central Park.
Sí, pero sin embargo yo creo que hubiera perdido parte de la potencia que tiene, sí, volumétrica. Sí. Es más fuerte siempre si es blanco. Pues el blanco hace resaltar la exclusividad del volumen, ¿no? Como las iglesias blancas de Roma. Bueno, eso ya también es una cosa de hasta cierto punto de sensibilidad personal. Para mí lo es. O sea, yo me alegro de que al final no haya decidido que sea una cosa, un figurat rosa ahí extraño. Que yo también he visto los croquis, madre mía.
Sí, incluso últimamente, pues en todos estos blogs de arquitectura, de estas propuestas alocadas, yo he visto por incluso una propuesta de extensión del museo, que es continuar la rampa hacia arriba. Como 10 pisos más ahí.
Joder, pero sería ya un poco desproporcionado.
Sí, bueno, son
lo que es la escala.
Bueno. Son estas locuras, ¿no? Que se ven todos los días en un blog, en internet.
Sí, normal. El papel lo aguanta todo.
Claro.
Antes de terminar con Wright, quería hablar de una obra muy breve suya que hacen en 56 y diseña un rascacielos de una milla de altura. En ese momento el edificio más alto era el Empire State, que medía en su altura máxima 443 metros y él proponía un edificio de 1731 metros. O sea, solamente como anécdota, para ver la capacidad también que tenía de innovación y de pensar más allá. Wright, como decía antes Deco, en la Susonia él pensaba en una casa modelo para la familia americana, pues aquí también había visto todo el problema que había en Chicago y él planteaba esto. Uh-huh. Y de hecho pensaba hacerlo en acero, reconocía los posibles problemas que había para acero y planteaba soluciones que se han empleado en los años 2000 entre los 90 y el año 2000, se han empleado en rascacielos que se han hecho. O sea que un poco, me imagino que muy naive, muy ingenuo a sus propuestas, pero que al final tenían una base de lógica para que aquello funcionase. Y ya con eso solamente quería que, bueno, que aunque hemos hablado mucho de viviendas de Wright, hemos hablado de museo, pero que también tenía ciertos proyectos utópicos como este de la Torre de una Milla y que no estaban carentes de fundamentos que lo hubiesen hecho válido. De hecho, dicen que el Burj Khalifa está inspirado totalmente en los dibujos de Wright. Sí.
El Burj Khalifa, que es el rascacielos más alto del mundo. Bueno, pues estamos hablando, o sea, esto es un proyecto, al menos una idea, de 1956, cuando ya prácticamente tenía, pues eso, 90 años. José Ramón, lo que nos decías al principio del episodio, ¿no? Que murió con las botas puestas.
Sí, sí. Murió trabajando. Creo que atendió una entrevista. Estaba en su estudio, vino una mujer a entrevistarle y tal, le estuvo contando un poco cosas de su infancia, de nuevo, lo que habéis comentado, de que aún sentía en sus dedos las piezas de arquitectura de niño, y la despidió y tal, se siguió trabajando en su mesa, y ahí cayó desmayado, y murió a los pocos días en el hospital. O sea que prácticamente desde los 18 años hasta los 90 estuvo trabajando sin parar. Una cosa tremenda.
En 1959. Bueno, os dejo que rapidísimamente hagáis la mención esta a la arquitectura de Wright en el cine.
Yo ya lo conté cuando lo conté yo. En la casa Annie sale en Blade Runner, sale, visto que habéis puesto aquí Black Rain. Es la casa de Ángel en Buffy Cazavampiros. Sale en vídeos de Ricky Martin, sale en Karate Kid 3. En un montón de películas en las que se ve las laderas de Los Ángeles y demás. Y bueno, es una inspiración bestial para un montón de cines. Creo que hay un productor de cine que tiene comprado una de estas casas, de hecho.
Bueno, y más películas, Gattaca, El Aviador, bueno, el Guggenheim sale en varias, y nada, pues obviamente, además muchas veces, como creo que dijiste, no como escenarios normales, sino como escenarios futuristas. O sea, muchas de estas películas son películas de ciencia ficción.
Sí.
Sí, de hecho sale el Guggenheim, sale en Men in Black, esa persecución, una de las primeras persecuciones en la que Will Smith ya Tommy Lee Jones la ha convertido en un agente y va corriendo detrás de un alienígena. Y luego, bueno, también, aunque lo hemos nombrado antes, la película del manantial, que lo hablamos cuando hablamos de arquitectura y cine, que, bueno, está basada en la novela y altamente inspirada en la vida y en la personalidad de Wright.
Muy bien, pues no sé si alguno quiere decir algo para finalizar.
Que llevamos 3 horas.
No, pero...
Casi.
De podcast es un poco menos, o sea que no.
Casi.
Yo vuelvo a decir que por lo menos lo que es el Museo Guggenheim, si no sabéis cuál es, la Casa de la Cascada y la Casa Robbie, que esas tres, paréis un momentito y miréis en Google Imágenes para que os hagáis una idea de cómo unas casas de 1930, 1940, 1950 podríamos hacerlas hoy en día y resultarían más modernas que muchas de las que se hacen hoy en día.
Y que se pierdan en los detalles. Wright era muy detallista, diseñaba desde los paneles de las vidrieras hasta las telas que tenían que ir en las mesas, y tenía una, desde mi punto de vista, una capacidad artística y de expresividad bestial. Entonces, si son ese tipo de personas que les llaman la atención los detalles, que miren las fotos de detalle, que se fijen en todas esas menudencias, porque el hombre lo pensaba todo, y que se pierdan un poco en los detalles en estas casas, porque vale la pena.
Como uns baby, ¿no? Como uns baby.
Porque o común non sempre é vulgar. E compartir non é roubar. Escoita Como uns baby, música libre para ouvidos sen parar.
Commons,
baby. Deberíamos leer un correo que nos envió hace ya bastante tiempo un oyente desde Argentina, Alejandro Reyes. Nos encantó el correo que nos enviaste, de verdad. Pero bueno, es muy tarde ya. Lo dejamos para el siguiente episodio, así que nos vamos despidiendo, Alberto.
Pues nada, esperemos que el próximo episodio no tardar mucho y poder también leer el correo de Alejandro, que la verdad es que sí que nos gustó a todos. Y nada, que nos vemos en la próxima.
¿Cris?
Nada, que encantadísima con el episodio, seguiría hablando horas, quizá no hoy, pero otro día podríamos hacer toda una serie y seguir hablando de Wright hasta el fin de los tiempos, por mi parte. Y que de verdad, sí, muchas gracias, Alejandro, porque da muchísimo gusto leer correos como el tuyo, Alejandro, gracias.
Deco.
Que ha estado muy bien, que también recomiendo que vayáis al blog de José Ramón ahí a leer cantidad de historias.
Pero bueno, esto
como...
No me lo esperaba esto, me habéis dejado, bueno.
Yo a veces me doy una vuelta y siempre está interesante. Y nada, a los oyentes que hayan llegado aquí hasta el final, se les convalida el primer año de carrera de arquitectura.
José.
Pues nada, si tardamos mucho en volver, al menos no podréis decir que no habéis tenido podcast para escuchar, porque sí. Cortándolo en cachitos de media hora tenéis para una semana de escuchar. Así que nada, encantado, como siempre un placer, y nos escucharemos en la próxima.
Luis.
Bueno, pues agradeceros las 2 horas y media que nos habéis estado escuchando. Tened en cuenta que la Casa Robbie habría dado para un podcast ella sola, el Museo Guggenheim habría dado para un podcast eso. O sea, al fondo nos tenéis que agradecer que lo hemos condensado en 2 horas y media.
Sí.
Y dar las gracias una vez más a José Ramón por estar con nosotros. Ya lo he comentado antes, pero bueno, tiene una novela que trata muchos de estos temas. Tiene otro segundo libro, que yo creo que La Muerte de Wright, no recuerdo si estaba o no, que se llama Necrotectónicas. Y como os ha dicho Deco, os invito a pasaros por su blog porque veréis anécdotas de perro viejo de la obra, que ha tenido 1000 anécdotas en toda su carrera profesional, pero también veréis muchas cosas interesantes sobre personajes de la arquitectura.
Y opinión de lo que ocurre en la arquitectura a día de hoy. Que...
Sí, visto desde un punto de vista mucho más crítico que muchos de los otros blogs que hay por ahí.
No, vale.
Y además, no, y además opinión fundada.
Claro, o sea, yo sobre todo es lo que más está claro. Uh-huh, pero bueno, sí. No te queremos poner colorado.
Fans, somos muy fans.
Que va.
Pero en fin, nada, pues que ha sido todo un auténtico placer tenerte por aquí de vuelta en la Morsa. Tardaremos porque ya ves que grabamos.
Bueno, yo estoy disponible.
Últimamente.
El placer es mío, me tratáis muy bien. Siempre que me invitáis me lo paso muy bien. Y además, bueno, con estas palabras que me decís, ¿qué queréis que os diga? Que me invitéis a cuando os venga bien. Que yo estoy disponible.
Te hemos puesto luego a la altura del de Raid, ¿no?
Sí. Voy a comprar dos pianos. Venga, muchas gracias a todos.
Vale. Bueno, a nuestros oyentes recordarles que esto, debería haberlo dicho al principio, pero no lo toméis como una clase, no lo toméis como una fuente de verificación de nada. Somos simplemente un grupo de arquitectos y una arquitecta que lo que estamos haciendo es charlar en voz alta y compartirlo con vosotros lo que se nos ocurre, en este caso de Franjo y Wright. Así que, de verdad, seguro que hemos metido mucho la pata, seguro que hemos dicho cosas que no son, seguro que nos hemos equivocado. Ya digo, si lo que queréis es estudiarlo en profundidad, no es el podcast el lugar. Y bueno, dicho esto, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recordaros las formas de contacto. Este y el resto de episodios los podéis encontrar en lamorserayo.es para enviarnos un correo electrónico, como hizo Alejandro Reyes. Gracias, Alejandro. La dirección de correo es lamorserayo@gmail.com. El podcast lo podéis escuchar en iVoox, lo podéis escuchar también, encontraréis en iTunes, por supuesto en el blog, y también suena de vez en cuando en Radio Podcastellano. La selección musical, como últimamente, ha corrido a cargo del podcast de música libre Camus Baby, y al igual que este podcast, todas las canciones incluidas se distribuyen en el momento de su grabación con licencia Creative Commons. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Adiós.